partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando este programa,
hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Siete y media. Saludos, amigos oyentes. Les vamos a trasladar esta tarde desde este maravilloso balcón de la pasión, que es el edificio Moneo de Murcia, toda la pasión y fervor de tres procesiones muy metidas de lleno en lo que es nuestra pasión de la Semana Santa. Tres procesiones que, bueno, pues forman parte de esa memoria colectiva que tenemos de todo lo que tiene que ver con la pasión y muerte de nuestro Padre Jesús. Por cierto, hace algunos minutos que hemos finalizado a nivel nacional la retransmisión de los Santos Oficios de Viernes Santo desde la Catedral de Murcia. La verdad es que ha sido una ceremonia que a muchos, entre los cuales me incluyo, nos ha emocionado y nos ha llenado, desde luego, de recogimiento. Tengo que decir algo importante, y es que se prevé que el primero de los pasos de la primera procesión de esta tarde, que es la de la Misericordia, Jesús Nazareno, de Roque López, pueda aparecer aquí en esta plaza al filo de las 7:40, dentro de unos 10 minutos. Para hablar de estas tres procesiones, tengo conmigo a mi derecha a Miguel López. Yo voy a decir lo que él me ha comentado. Te tengo que presentar, Miguel. Y él me ha dicho: di que soy nazareno de riñón, que estoy siempre currando, que llevo 30 años en la Junta de Gobierno de Servitas, 14 en la de la Cofradía de la Esperanza estuvo y 9 en la de la Cofradía de la Salud. Un hombre que sabe de Semana Santa lo que no está en los escritos. No sé si algún día escribirá una enciclopedia. ¿Qué tal estamos, Miguel? ¿Cómo vamos? Lo primero, saludarte.
Buenas tardes, Pedro.
Muy buenas. Ahora sí se te oye.
Ah, buenas tardes, Pedro.
Correcto. Y a mi izquierda tengo a Ignacio José García Zapata, jovencísimo, profesor además del Departamento de Arte de la Universidad de Murcia, un hombre que se preocupa mucho por nuestra Semana Santa, que además organiza iniciativas muy interesantes relacionadas con la cultura, la investigación, y lo que le agradezco es que esté con nosotros en este balcón de la pasión del edificio Moneo. Ignacio José, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación a este balcón de la pasión. Bonito nombre.
Bueno, tenemos por delante ahora mismo la primera de las procesiones, la de la Misericordia, que yo tengo que decir, y podemos empezar por ahí, que no es una procesión excesivamente antigua en cuanto a su año fundacional, 1949, apenas estamos hablando de 70 y algún años.
75,
cumple su 75 aniversario este año, además se ha celebrado, se está celebrando por todo lo alto, porque mi querido Ramón Sánchez, el presidente, se ha encargado de hacer una exposición magnífica. Contarnos un poquito el origen de esta cofradía, porque tiene también su aquel, como yo suelo decir, ¿no?
La cofradía de la Misericordia, que surge primero como con el título de Hermandad del Santísimo Cristo de la Misericordia en 1949, se funda concretamente el 19 de abril a raíz de unos ejercicios espirituales que se celebran en San Esteban, que dirigió, por cierto, el padre Munarri. Mi padre fue uno de los fundadores en el año 49, con lo cual es una cofradía que siempre ha estado muy ligada a mi familia, y es la última de las cofradías que surge en la década siguiente al final de la Guerra Civil. Uh-huh. Las dos anteriores, que habían sido el refugio y el rescate, estaban muy marcadas por la línea nacionalcatolicista en cuanto al rigor, el orden, el silencio y demás. La Misericordia, aunque surge dentro de un establecimiento como era la Casa de José Antonio, la antigua Casa de Misericordia, en el que se propugnaba ese orden social, laboral, formativo, dirigido en ese caso por la Diputación Provincial y por la Iglesia, por el magistral de la Iglesia Catedral y por las Hijas de la Caridad, pero aún así es una cofradía que podríamos decir mucho más tradicional. No se dan caramelos, no es la cofradía primera, como habían sido las otras dos primeras. Yo de la cofradía de la Misericordia, hombre, lo que sí que diría, porque ahora lo vamos a ver, es en cuanto a la indumentaria, que siempre me comentaban en casa, que se planteó el color negro. Bueno, las túnicas anteriores eran de raso, no eran como ahora, que son de terciopelo, y se planteó combinar el color negro de la noche del santo entierro del Señor con el azul, que era el color de la Diputación, aunque luego se decantaron más por el granate o corinto como color de la caridad y la misericordia.
Y de ahí que también reciban el apodo de pavos, ¿verdad, Ignacio José?
Sí.
¿Los llaman así?
Efectivamente, los llaman así. Yo no quisiera dejar pasar, cuando ha empezado a hablar Miguel, un dato que me parece muy importante. Y es el, y quizá un poco destacar, esas personas y esas iniciativas que en años tan difíciles de la posguerra, que en años tan duros, de tanta, entre comillas, miseria y dificultad, pues sacaron adelante estas iniciativas, estas cofradías. Este es un ejemplo, tenemos otras, no solo en Murcia, sino en otras localidades y en otros puntos de España. Y quizá pues desde aquí un recuerdo a esas personas que con dolor, sufrimiento, sacaron con esfuerzo y con dinero también, porque había que poner,
hombre,
también
había que poner pasta.
Pasta, sacaron adelante estas cofradías, estas procesiones en nuestro país. Yo creo que es justo recordarlo y homenajearlo.
Y ojo, hablamos de cuatro pasos, enseguida veremos el primero, el Jesús Nazareno, pero estamos hablando de pasos con un prestigio artístico enorme, porque estamos hablando nada más y nada menos que de Roque López, estamos hablando también de Sánchez Lozano, Domingo Beltrán, o sea, ojo, ¿verdad,
hombre,
Miguel? Que aquí tenemos, Ignacio, tenemos poderío artístico. En
sí,
esta
realmente el Cristo, y ahora lo comentaremos cuando pase. La obra del Cristo merece pararse en ella, porque creo que es muy significativa dentro de la producción artística de la Semana Santa de Murcia. Y en relación a lo que decía Ignacio, ahí fue muy determinante la dirección que se siguió desde el primer presidente, que fue don Julián Tudela, que murió relativamente pronto, que después fue presidente don José Diego Ruiz Jiménez, que era el médico de la Casa de Misericordia, y en la aportación que hicieron tanto los que allí había o se habían formado en la casa, como familiares y amigos. Yo lo digo realmente por mi familia. Yo recuerdo que mi madre siempre contaba, mi madre no tenía nada que ver con la casa, pero sí que ella había bordado el primer paño de pureza que se le hizo al Cristo de la Misericordia junto con Sor Julita. Luego también he oído mucho hablar de Sor Flora, que era la que pintaba, que era la maestra allí en dibujo. De hecho, ahora vamos a ver uno de los estandartes, el estandarte fundacional, que dibujó Sor Flora y que bordó Sor Julita con la Madre Asunción Juárez y con mi madre y con Carmen Esteban. O sea que es una cofradía que me llega muy cerca.
Miguel, me pide paso María José. María José, lo primero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, compañeros. Pues me encuentro en la iglesia parroquial de San Bartolomé Santa María, donde la cofradía de Servitas ya está en las calles de Murcia, y el sepulcro, la cofradía del Santo Sepulcro, acaba de comenzar por salir. Estamos en el primer paso, el Santísimo Cristo de Santa Clara está ya en la puerta, y tengo conmigo al conciliario y párroco de esta parroquia y de estas dos cofradías, don Roberto Burgos. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, María José.
Bueno, estábamos viendo que Murcia también está aquí agolpada en la puerta de la iglesia, y dos cofradías muy queridas en un día tan señalado como es el Viernes Santo.
Esta procesión es muy tradicional en la ciudad de Murcia. Procesión oficial del Santo Entierro del Señor, donde los servitas y los hermanos del Santo Sepulcro sacan lo mejor de San Bartolomé a la calle, para que todos puedan ver el misterio de la fe representado en estas imágenes.
Veíamos una iglesia, ha podido estar dentro y contemplar esta reforma tan bonita y tan necesaria que era para la parroquia. Está espectacular, le tengo que decir enhorabuena, porque ha sido un gran trabajo.
Bueno, tú sabes, porque eres hija de esta parroquia, como teníamos el templo como muy necesitado. Ahora parece una novia que está preparada para su esposo, para nuestro Señor Jesucristo. Y aquí, como pasan cosas tan enormes y tan bellísimas, pues teníamos que ponerlo bellísimo, como no podía ser de otra manera.
Oímos los aplausos, don Roberto, porque ya ha salido el Santísimo Cristo de Santa Clara la Real y ya está procesionando por las calles de Murcia. Y muchísimas gracias. Le veremos luego, ¿verdad? Desfilando también a usted.
Ahora mismo, enseguida. Me dejan aquí caramelos para ti, para que te endulces la procesión, Claro, enseguida vamos a salir con la última de las imágenes, con la soledad, y será la presidencia de esta tarde, ¿no? Detrás del Santo Sepulcro, la Virgen María, que acompaña al Señor, pues también la Iglesia acompaña a su Señor en el momento de la sepultura.
Muchas gracias y buena procesión, don Roberto.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, María José. Estamos oyendo allí en San Bartolomé el himno de España, y ahora lo que estamos viendo ya es cómo llega desde los soportales, está entrando esta procesión de la misericordia, como hemos dicho, con esos capuz de color granate y esa túnica negra. Están con esos tambores ahora mismo abriendo la procesión y con el estandarte o pendón de la misma. ¿Qué podemos decir? Porque es a mí me parece un estandarte maravilloso, color plateado, precioso. Es un estandarte muy bonito.
El estandarte, Pedro, es reciente, es del año 2022, y es una donación de una familia muy afín a esta cofradía. Y fue bordado por Antonio García Miera. Yo realmente no lo había visto, creo, en la calle, no lo había visto nunca hasta este año.
A mí me llama la atención porque tampoco lo había visto. Irme hacia adelante.
No, quería decir que la verdad es que estandartes, platería y otras artes suntuarias y decorativas que a veces pues pasan un poco desapercibidas en la procesión, ¿no? Por lo que nos llama la atención la escultura, los grandes pasos, pero que también son auténticas obras de arte, ¿no? Y ver cómo se van sumando nuevos estandartes a los que ya se conservan en Murcia, que tiene estandartes antiguos y muy interesantes, y de hecho, si no me equivoco, este año ha habido un número especial sobre estandartes en la ciudad de Murcia y en su huerta también.
En la revista del Cabildo sí se ha reconocido, o sea, ha sido como un monográfico de los estandartes más destacados de Murcia y de la huerta.
Además, enhorabuena a esa revista, porque como decís, merece la pena poner en el lugar que corresponde a los estandartes de las diferentes cofradías, que algunos son una auténtica obra de arte. Yo estoy a lo lejos, porque se está acercando ahora poco a poco, lo veo muy muy llamativo, y sobre todo ahora que ha caído ya o está cayendo esa luz natural, cómo se refleja en ese color plata, con esa platería, la luz de las bombillas que hay aquí en Belluga, Es muy llamativo el efecto que hace. Y vemos, por cierto, ya el primero de los pasos encarando lo que es el imafronte de nuestra catedral, ya saben ustedes, tapado por esa lona del dibujante Puebla, mientras se hacen las obras de limpieza y restauración de la fachada barroca. Hablamos del Jesús Nazareno, decía yo, riqueza artística en la misericordia. Ojo, es una imagen de Roque López de 1797 y le portan 28 estantes. Cuando se acerque lo describiremos un poco mejor, pero es una imagen muy, muy, muy atractiva de ver, además. Te llega al alma con esa cruz, con ese gesto de sacrificio, de dolor, ¿verdad?
Sí, no, es que lo has comentado ya un par de veces y es totalmente cierto. Esta noche hay una serie de imágenes de gran valor artístico, no solo esta primera, sino luego también la obra de Beltrán. Tenemos en las calles, esta mañana pues teníamos a Salcillo, pero es que esta tarde lo que tenemos por delante no se queda atrás. También obras, esculturas de primer nivel, como es esta que vamos a tener delante de nosotros ya en unos minutos.
Miguel, ¿qué podemos decir de esta maravilla de imagen que abre estas procesiones?
Este Jesús Nazareno, que recibe culto en el crucero de la iglesia de San Miguel, además tenía un retablo muy bonito, no sé si lo sigue teniendo igual, a tres caras, lo encarga a Roque López en 1797, Francisco González de Avellaneda. Francisco González de Avellaneda era un mayordomo de la cofradía de Jesús, muy devoto de nuestro padre Jesús Nazareno, y cuando consigue o tiene la licencia para que se le entierre en el convento, en el antiguo convento de Santa Teresa, de los Carmelitas Descalzos, encarga a Roque López esta imagen para que esta imagen esté junto a su sepultura, porque él había sido muy devoto de nuestro padre Jesús Nazareno, de cuya cofradía era mayordomo. Entonces, la imagen realmente tiene la tipología del Jesús Nazareno de la Iglesia de Jesús, del titular de la cofradía de nuestro padre Jesús, centrando todo, sobre todo en la mirada. Cuando lo tengamos más cerca lo veremos, aunque es una imagen enlienzada y policromada, esta policromía y la estofa la retoca bastante Sánchez Araciel ya en el siglo XIX.
Porque va enlienciado, ¿no?
Sí, es el lienciado.
Sánchez Araciel, que fue discípulo también, bueno, no discípulo, pero sí muy influenciado por Salcillo.
Sí, bueno, sigue la misma estela de los salcillescos a lo largo del siglo XIX y, bueno, los Sánchez Araciel, Sánchez Tapia, hasta principios del siglo XX.
A mí me gusta mucho de Sánchez Araciel, por ejemplo, yo que soy de San Antolín, esa María Magdalena del Cristo del Perdón.
Y a mí también me gusta.
¿A que te gusta? Lo logra, lo clava.
Además, Sánchez Araciel yo creo que es el artífice de lo que es el conjunto del Cristo del Perdón.
Sí, sí.
O sea, el Cristo del Perdón puede ser de Salcillo, la Dolorosa de Roque López, el San Juan también de Salcillo, pero el que configura el conjunto va a ser Sánchez Araciel, que es al que se le encarga, porque cada una de las imágenes procedía de un sitio distinto y nunca habían estado juntas.
Lo que aprendemos, amigos oyentes, con estas dos enciclopedias que tengo yo al lado.
Es que Sánchez Araciel es otro de los grandes de Murcia. Lo que pasa es que son años, pues ya que parece Murcia el siglo de oro, el 18, pero también hay más adelante, el 19, en el 20, hay grandes escultores, hay grandes artistas. Y quizá no se les ha hecho la justicia que merecen. Así que creo que hacemos bien hoy en destacar a Sánchez Araciel como a otros grandes escultores que han creado pues esta riqueza para nuestra ciudad.
Está a puntito ya este paso de este maravilloso Jesús Nazareno de Roque López, a puntito de llegar a la puerta del Palacio Episcopal. Está muy bien iluminado, como siempre digo, además, con esa luz tenue que permite ver la imagen pero no deslumbrarla, yo lo califico así, y luego sobre un suelo me da la sensación de flores rojas desde lejos, lo estoy mirando.
Qué importante es la luz, qué importante,
muy importante la luz.
La luz es fundamental. Y es todavía una parcela sobre la que queda mucho que analizar y que estudiar en la historia del arte. De hecho, yo recuerdo hace algunos años, cuando estaba todavía investigando, un profesor, en concreto un profesor de la Universidad de Granada, y me lo decía y me animaba, hay que hacer una tesis, una investigación profunda sobre el impacto de la luz en los edificios, en las imágenes, porque es que lo cambia todo 360 grados,
sí, sí,
según cómo esté iluminado.
Y más para procesiones como estas, que salen ya casi sin luz natural. Entonces, claro, con las que salen de día no necesitan la luz.
Pero estas son las más difíciles, porque sí, sales con luz de natural, pero al final te estás recogiendo sin luz de día, y eso es muy complicado.
Vemos también, como curiosidad, Miguel, los penitentes portan unos faroles preciosos que yo no había visto en otras procesiones, unos faroles preciosos, abriendo un poco lo que es la cabecera de la propia procesión. Detrás sí que hay ya los típicos cirios, pero hay tres o cuatro faroles grandes, cuadrados, que son de verdad muy, muy llamativos y muy interesantes. El Cristo va a girarse ahora mismo para ser bendecido por el señor obispo, y lo que decíamos de la indumentaria, justo el capuz rojo y lo que es la túnica negra, los populares pavos, por eso le llamaban los pavos.
Y el escudo, Pedro, que en esa reunión del 19 de abril de 1949, que se toman una serie de acuerdos, y uno de los acuerdos fue el escudo, ¿cuál sería el escudo identificativo? Como iban a salir precediendo la procesión del santo entierro, o la procesión del Santo Sepulcro, cogen del escudo del Santo Sepulcro el centro, lo que es la cruz central, eliminan las cuatro cruces pequeñas de los ángulos, sí, y rodean la cruz de una corona de espinas. Ese acuerdo se tomó ese 19 de abril de 1949, igual que otros acuerdos, como el de trasladar al Cristo de la Misericordia a San Bartolomé el Martes Santo. Esos traslados los he conocido yo también, desde la casa, desde San Esteban. Y bueno, estuvieron saliendo juntos hasta el año 1975, en el que ya la antigua hermandad adquiere el título de cofradía y total independencia con relación a los acuerdos que se habían tenido en el año 49.
Pues ya está acercándose este primer paso hasta donde nosotros estamos, hasta esta maravilla de Balcón de la Pasión, para girar por la calle Arenal. Y ya, bueno, pues tomar toda la parte de la glorieta, etcétera, etcétera. Ahora vemos más de cerca ya esa luz que yo señalaba. Es una luz ya, bueno, pues tenue, pero con la potencia suficiente para poder divisar el rostro de Jesús, que, como decía Miguel, es un rostro muy influenciado por nuestro padre Jesús Nazareno. Tiene la cruz en el hombro izquierdo, este Jesús, y conforme se acerque, pues le escribiremos. Yo le he visto varias veces ya esta imagen, bastantes veces, y tiene unos gestos de dolor.
Sí,
de Roque López, discípulo además de Salcillo. De hecho, él hereda el taller de Salcillo, Roque López, y trabaja en él. Pues sí, evidentemente está Salcillo aquí, un poco presente.
Los instrumentos de trabajo. Hombre, realmente Roque López pierde un poco del naturalismo, y bueno, Roque López y todos los que le van a suceder durante el siglo XIX, y tiende más a la idealización, pero concretamente en esta obra tiene aún mucho del maestro.
María José, ¿dónde estás ahora mismo?
Pues me encuentro aquí en la puerta de San Bartolomé, y acaba de salir Santa María Virgen de la Amargura, entre aplausos y bueno, y muchísima gente, como digo, que se ha agolpado aquí en la puerta de esta iglesia, y hablando, bueno, pues con personas que están aquí, me están comentando, gente que han venido a ver y que les gusta muchísimo, y me dicen que cada año vienen un grupo de amigos, que cada año vienen a visitar. Bueno, me estaban diciendo eso fuera de micro. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Una procesión preciosa que me decían que vienen cada año a visitarla y a verla y a disfrutar de ella.
Sí, hemos venido muchísimos años. Bueno, la procesión esta es espectacular. Bueno, pues nada, muy bien.
Muy bien, y les gusta mucho, me estaban diciendo, y también, bueno, gente que viene de fuera, vienen de Gin, donde también hay Gin.
¿Qué tal?
Muy buenas.
¿Cómo está?
Bueno, disfrutando de esta tarde.
Bueno, mira, venimos de Gin porque hemos venido a ver esta procesión, que nos han dicho que es muy bonita. En el Gin se ha suspendido hoy la procesión y nos han dicho que viniéramos a la parroquia de San Bartolomé, que era el entierro de Cristo, que era precioso. Y aquí estamos viéndola muy bien, preciosa, y una iglesia espectacular.
Sí, eso estamos hablando, gracias. Estábamos hablando de, bueno, de la gente estaba comentando por la iglesia que está recién reformada. Este Domingo de Ramos se abría por fin las puertas y bueno, todo el mundo admirando desde fuera esta iglesia blanca, preciosa. Y nada, y ahora os comentaré cómo van, pero llevan buen ritmo. Ya ha preparado el Santo Sepulcro para salir.
Pues yo me comprometo a visitarla porque no me he acercado todavía desde la reforma, me pilla además cerca del trabajo, y voy a visitarla porque todo el mundo me habla maravillas. El primero, Miguel, nada más llegar, me ha dicho, oye, ha quedado la iglesia preciosa, preciosa, preciosa. Vamos a recordar algo que puede ser obvio, pero claro, hay gente a lo mejor que escucha esta procesión por primera vez a través de la COPE, que no la conoce porque viene de fuera. Aquí, que yo sepa, si no me equivoco, evidentemente caramelos no hay.
Sí, hay
caramelos. ¿Hay caramelos? Sí. Pero me he equivocado.
Hay caramelos, lo que pasa es que se dan con mucha más discreción que en otras procesiones.
Sí, porque había visto a una niña acercarse a un penitente que es una niña y ha alzado la mano y yo tenía esa duda.
Sí, hay,
pero se aprecia el rigor propio ya de la noche.
Es mucho menos la entrega, sí. Que sí. Por ejemplo la que hemos visto esta mañana, evidentemente.
Es distinto, la procesión de esta mañana y esta son dos conceptos totalmente distintos. En cuanto a eso, acabamos de ver pasar, ya ha pasado por aquí delante del balcón de la Pasión el Nazareno del Bailío, y bueno, pues decir nada más en relación a ese trono, que pesa 900 kilos, que el cabo de anda es Alejandro Tortosa, y que iba adornado de flores, por lo que antes comentaba Pedro, sobre un monte de alelíes, color morado intenso, y habrá sido el encargo de su camarera, de Clara María García Barquero, y la floristería que se ha ocupado ha sido la floristería Fernando de la Plaza de las Flores. Ese arreglo lo ha hecho esta madrugada, cuando han terminado de arreglar a la Virgen de las Angustias. David y su madre, Carna y Lola, han ido a terminar de hacer los tronos de la Misericordia, que supongo que habrán concluido a las 4 o las 5 de la mañana.
Estamos viendo, Ignacio, de fondo ya está en nuestra plaza de Belluga, el titular, el Santísimo Cristo de la Misericordia, una de las imágenes más antiguas de la Semana Santa de Domingo Beltrán,
así es,
de 1581, que es una auténtica maravilla.
Este Domingo Beltrán es un artista muy, muy importante de esa segunda mitad del siglo XVI. No me refiero a Murcia, en toda España, especialmente en la zona de Castilla, en el centro peninsular, donde como discípulo de Gregorio Pardo y discípulo a su vez este escultor de Vigny, pues con obras en Valladolid, en Madrid, en otros
lugares del centro y de Castilla, que hace además un viaje a Roma en 1569, donde pues entra en contacto con toda la obra del Renacimiento romano, de Miguel Ángel y de todos los grandes artistas que allí se encontraban, y que no solo era un gran artista, sino que además sabe captar pues ese clasicismo italiano del que bebe cuando visita esta ciudad italiana, ¿no? Incluso hasta el propio Felipe II lo quería para las obras del Escorial, aunque finalmente no puede hacerse con él. Y bueno, hasta el propio Juan de Herrera tenía en su inventario una obra de este Beltrán. Y tenemos la suerte de que, pues, en diferentes fechas, hasta en dos ocasiones, pues acude a Murcia. Malas lenguas dirán que lo querían alejar de Madrid, ¿eh?, para que no fuese tentado en dejar la orden. Y acude pues a Murcia, a ese templo de San Esteban, en dos ocasiones, como he dicho, en la década de los 70, en la década de los 80. Y bueno, pues se le atribuyen también otras obras que se conservan en la zona, ¿no? Pues el retablo y algunas imágenes de Santa Catalina, de San Lucas, de la portada, en fin, algunas obras atribuidas, aunque es un artista con poca obra conocida, pero lo poco que tiene, como esta que te vamos a tener delante en unos minutos, demuestran que en su tiempo fue un maestro de primer nivel. Y Murcia pues tiene la suerte inmensa de poder contemplar esta noche uno de los crucificados, para mí, ya personalmente, más bonito, elegante y definido de Murcia.
Estoy completamente de acuerdo. A mí es un crucificado que me gusta muchísimo. Y además, cuando se acerque, veremos también ese rostro. Es un crucificado que tiene rasgos también de esa escultura castellana. Y la verdad es que a mí me gusta mucho. Y luego tiene cuatro brazos de tulipas, con bastantes tulipas que también ayudan muchísimo, porque la luz va de abajo hacia arriba, ilumina muy bien las piernas del crucificado, el pecho, pero el rostro queda como en una especie de semipenumbra que le da un misterio muy, muy, muy especial, ¿no? Como esa oscuridad de la muerte, que a mí me llama mucho la atención. Yo esta imagen la he visto varias veces y me gusta mucho. A mí me llega, no sé, Miguel, ¿qué opinas?
Sí, bueno, yo tampoco puedo ser objetivo en este caso, porque el Cristo de la Misericordia en mi casa era claro, el Santo Cristo, y los demás eran, este era sin título. De hecho, me acuerdo cuando mi padre estaba agonizando y estuvo el sacerdote allí, y cuando salió dice: no sé si este hombre ha confesado o no, pero lo que sí que sé es por dónde pasaba el Cristo de la Misericordia en cada época. O sea que estuvieron hablando del Cristo de la Misericordia todo el tiempo. Entonces yo no puedo ser objetivo. Es cierto lo que decía antes Ignacio, de que nos encontramos ante una obra que, bueno, se le da ahí como fecha 1581, supongo, porque es el primer año de la segunda estancia de Domingo Beltrán en Murcia, pero bueno, que podía haber sido en la estancia anterior.
Hacia esa década de los 70, 80.
Lo que sí que está claro es que una vez que ha tenido contacto con Roma, porque las líneas romanistas de esta imagen son innegables. Es verdad, como decía también Pedro, que quizá entronca o está enraizado en lo que es el clasicismo español del 500, pero lo que es la perfección del dibujo, la morbidez de la carne de ese Cristo, la anatomía, la policromía que parece de marfil, las facciones del Cristo, todo eso nos evoca mucho a lo que es un estilo, bueno, y el contrapuesto de la pierna izquierda. O sea, es una cosa que nos transporta inmediatamente a Italia. Estarás, sí, conmigo, Ignacio.
Absolutamente, eso es estamos, así, ¿no? Estamos ahora mismo en Italia.
E incluso un lenguaje casi miguelangesco, o sea.
De ahí lo interesante, porque es algo único, diferente, sí, a lo que estamos acostumbrados.
Totalmente distinto a lo que podemos ver en Murcia.
Lo que lo hace atractivo, ¿no?
Entonces, bueno, realmente eso que estábamos comentando ahora mismo contrasta un poco con lo que es el naturalismo, tanto del rostro del Cristo como de la llaga, excesivamente grande. Ahora la veremos cuando pase. La llaga del costado es muy, muy grande, y eso quizás sea un preludio de ese barroco que va a venir inmediatamente después.
Lo veremos, porque ya está pasando por la puerta del Palacio Episcopal, el titular de esta cofradía de la Misericordia, que, como estamos comentando, es una imagen absolutamente referencial en la Semana Santa de Murcia. Ya lo tenemos muy cerquita, con un paño de pureza que creo que es oscuro, ¿no?
No, el paño de pureza que lleva ahora mismo fue restaurado hace poco en el centro de restauración. Mi madre siempre contaba que lo que es el lazo de la caída del paño de pureza estaba roto. No sabían cuándo se habría roto. Por eso, desde que empezó a salir el Cristo en el año 1950, que fue la primera vez que ya salió en procesión, se le ponía la religiosa, la hija de la caridad, le habían hecho un paño de pureza para tapar ese desperfecto. Ajá. Y ha llevado paño de pureza siempre sobre ese que lleva ahora mismo, sobre el tallado, ha llevado siempre paño de pureza hasta que se restauró recientemente y ya se le hizo la caída. Supongo que se habrá hecho conforme al modelo de este Cristo de Domingo Beltrán, que es el que coronaba el retablo de San Esteban con San Juan y la Virgen y que está en el Museo de San Juan de Dios, que es exactamente igual que este, solo que es más pequeño. Bueno, de todas formas, este tampoco es que sea un Cristo de tamaño natural, es una cosa de tamaño académico. La decoración de flores, vemos que va todo a base de rosas rojas y orquídeas. También lo ha hecho David Ríos, de la floristería Fernando, de la Plaza de las Flores.
Y no podemos olvidar tampoco los remates, los acabados de la cruz en plata, también donados por diferentes personas. Bueno, por diferentes personas, no, por Encarnación San, ¿no? Y cómo eso pues también contribuye al exorno, a la decoración, al ornato de la imagen, ¿no? A veces, un poco por rescatar lo que decía antes, ahí en este caso estoy tirando para mi terreno como investigador.
Lógico, haces bien.
Pero un poco también eso, ¿no? Y luego, cuando pase la Virgen de la Angustia, podrá Miguel, sobre todo, comentarnos mucho más sobre pues el ajuar de la Virgen. Y aquí pues tenemos que destacar esas piezas de platería. Y yo un poco, no sé si esta noche es que vengo reivindicativo, pero también quiero señalar y destacar pues el papel de las cofradías, de las hermandades, tanto las pasionarias como otras, que al fin y al cabo pues están manteniendo una industria de artistas, de plateros, de orfebres, de carpinteros y demás, que viven gracias a los encargos de estas agrupaciones y de estas instituciones, ¿no?
Muy bien sacada a colación.
Motor económico.
Claro, no solamente genera la Semana Santa pasión, fervor, fe, sino también dinero.
Claro.
Para algunos gremios, como ha señalado Ignacio, yo estoy de acuerdo.
Es que además son lo único que le pueden hacer encargo
hoy en día.
O sea, realmente es lo único. En la Cofradía de la Misericordia, en cuanto al bordado, por lo que tú decías, quizá no es un bordado muy rico, ni es un bordado de una calidad artística muy grande, porque ha sido una cofradía bastante humilde en cuanto a ingresos. Hemos visto pasar hace un momento el estandarte del Cristo de la Misericordia. Creo que eso fue una cosa que bordó María Seller, que dibujé yo, por cierto, humildemente. Y bueno, pues no son de una gran calidad artística, pero aún así hay que agradecer mucho el empeño de la gente de las cofradías por tener cosas lo más dignas posible para el culto a su...
Esa iniciativa personal, ¿no?, que mencionamos al inicio.
Estamos oyendo los aplausos, está girando además justo donde nosotros nos ubicamos.
¿Sí? Desde aquí se ve la llaga.
¿Sí?
Sí.
O sea, la llaga es desmesuradamente grande.
Sí, sí, es enorme. Tenía razón. Bueno, yo no me había fijado excesivamente en eso, ese detalle, pero es cierto. O sea, María José, ¿dónde estás?
Pues me encuentro en Calderón de la Barca, detrás de la Santísima Virgen de la Amargura, y también quería destacar una figura muy importante también en la Semana Santa y sobre todo en este paso, que son las manolas. Llevan, pues no las he contado, pero bueno, un río de manolas espectaculares, y yo también quería coger el testimonio de alguna de ellas. Estoy hablando con ellas. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Me estaba comentando fuera de micrófono que ya lleva saliendo varios años.
Sí, llevo varios años saliendo acompañando a la Virgen de la Amargura, de la cual soy pues devota, ¿no? Por lo que representa, sobre todo en este Viernes Santo, ¿no? Día en el que muere nuestro Señor Jesucristo y la Virgen llora amargamente, pero con la esperanza de, pues eso, ¿no? De que nuestro Señor Jesucristo resucita y esa amargura se vuelve gloriosa. Y con esa esperanza y esa devoción, pues salgo yo en esta procesión.
Pues muchísimas gracias, les dejamos, bueno, vemos que son muchísimas, le estaba diciendo a mis compañeros que son...
Cerca de 40 manolas de la parroquia de aquí de San Bartolomé, con la misma devoción la gran mayoría de ellas y muy bien, muy contentas.
Vemos que van rezando con sus rosarios y es un momento también, una experiencia me imagino a nivel personal muy positiva.
Sí, por supuesto, y un momento de oración, aunque parezca dentro del espectáculo y todo lo que la procesión conlleva, yo personalmente lo vivo de una manera, pues, ¿no?, en penitencia, rezando el rosario y acordándome un momento de retiro y de silencio dentro de este ruido, aunque suene contradictorio.
Muchísimas gracias y les dejamos que sigan. Gracias.
Muchísimas gracias, María José. Por cierto, hablando de manolas, también hay manolas aquí con el Cristo de la Misericordia. Las estamos viendo ahora con su mantilla y su peineta negra, como tiene que ser, y con el pelo recogido, que lo digo en todas las procesiones, con el pelo recogido, ¿verdad, Miguel?
Sí, el tercio de damas del Cristo de la Misericordia, yo no sé si hace aproximadamente unos 30 años, 35, que se formó con señoras de la parroquia de San Miguel que le acompañaban. Ha tenido su alto y bajo, pero esta noche veo que sí que van bastante mujeres ataviadas con mantilla española.
Si no me falla la vista, Miguel, Pedro, llevan todas la insignia de la cofradía, sí, en el pecho, ¿no?
Llevan todo el medallón de la Misericordia, sí, porque son cofrades de la Misericordia. Es, sí, un tercio de damas de la banda, creo que es la banda de Cabezo de Torres.
Interpretando una pieza, por cierto, inmortal. Una maravilla.
Qué importantes son las bandas en las semanas.
El viento hace que alguna de las velas de las manolas se apague. Y ojo, porque hace una hora y media, dos, el viento era muy potente, muy fuerte. Y eso no hubiera beneficiado a esta procesión. Ahora mismo ha amainado, gracias a Dios. Es una banda bastante, bastante potente, hay que decirlo. También la que va detrás, como tú has dicho. Mucho viento, mucha trompeta, mucho trombón. Y es muy, 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 muy buena esta banda, ¿eh? Vamos a escucharla en directo. Hemos hablado de la decoración, hemos hablado también de la luz, pero la música, como siempre decimos aquí, es fundamental también en la Semana Santa. Tener una agrupación que interprete una marcha que envuelva el ambiente y sobre todo la pasión y el fervor ante una imagen, pues entra por los oídos también ese fervor y esa pasión y esa fe. Poco a poco está discurriendo esta procesión de la Misericordia, la primera de las tres que sale a las calles de Murcia el Viernes Santo. Enseguida veremos el descendimiento del gran José Hernández Navarro, pero vamos a hacer un primer alto en el camino y continuamos desde aquí, desde Murcia.
COPE Murcia,
100.6 y 106.9 FM, en Onda Media 711.
La mejor manera de conocer una región es celebrar con ella. Y en la región de Murcia tenemos mucho que celebrar. Fiestas de interés turístico nacional e internacional. Turismo Región de Murcia. Mucho que celebrar.
¿Buscas un lugar donde disfrutar de un día en familia? Compras gastronomía y entretenimiento en un solo lugar. Descubre nuestras tiendas y saborea nuestra variedad gastronómica. En Tader disfruta de cine, bolera, pista de hielo y deportes de aventura. Ven a descubrirlo por ti mismo. Te esperamos en Centro Comercial Tader.
¿Tienes dificultad para masticar? ¿Te faltan dientes? Es el momento de estudiar tu caso. Clínica Mas Bermejo inicia un examen gratuito para colocación de implantes y rehabilitación protésica en los pacientes. Solucionamos la parte estética y funcional. Si estás interesado, llama al 968 24 90 11. Clínica Mas Bermejo. Estamos en Murcia, Edificio Hispania.
En HJL llevamos 20 años transformando el metal. Somos especialistas en corte láser de chapa y corte láser de tubo. Fabricamos productos para maquinaria agrícola, mobiliario interior y urbano, sector energético, alimentación o equipamiento comercial. Si busca calidad para sus proyectos metálicos, llámenos y descubra todo lo que HJL puede hacer por su empresa. HJL. Estamos en el Polígono Industrial Oeste de Alcantarilla y en hjl.es.
¿Tienes problemas para combatir Price el Limón? ¿Estás buscando un tratamiento ecológico, eficaz y económico? La confusión sexual con Aomate Price, comercializado por Viagro, es la solución. Aomate Price, de venta exclusiva en DQAgro.
Lea las instrucciones de estos productos y consulte a su técnico de DQAgro.
Con Callejuela de la O volvemos de fondo y la verdad es que ya estamos viendo cómo ha aparecido en esta plaza del Catedral de Belluga el tercero de los pasos, la tercera imagen, como decía yo, el descendimiento de José Hernández Navarro. Lo realiza en el año 2001, y ojo porque estamos hablando de un número de estantes muy importante, porque es un paso cuando menos pesado, no digo muy muy pesado, pero es un paso pesado que requiere bastante esfuerzo a la hora de ser llevado a hombros.
Sí, el paso, Pedro, debe de pesar en torno a los 1.500 kilos.
Sí, sí.
El cabo de andas es Ramón, el presidente de la cofradía, la camarera del paso es su hermana, Paquita, y bueno, yo pienso que aquí la Hernández Navarro, en este grupo, que ahora veremos cuando pase por delante, está como muy afinado, porque huye de lo que es la escenografía barroca más clásica del descendimiento. Y vamos a ver cómo está en dos planos. Un plano, el primer plano, un plano inferior en el que está San Juan y la Virgen, y un plano superior en el que están José de Arimatea y Nicodemo bajando al Señor de la Cruz. Y bueno, a mí siempre me ha llamado la atención este descendimiento desde que lo vi la primera vez, porque me parece que Hernández Navarro en esos dos planos también diferencia dos tipos de emociones. Por una parte, la Nicodemo, José de Arimatea y el Cristo son la emoción intensa de la muerte. Cuando lo veamos, veremos la cabeza de ese Cristo totalmente muerto. Y por otra parte, San Juan y la Virgen es la emoción de la melancolía y del dolor de la madre. A mí me parece una obra genial.
Lo has descrito perfectamente.
O sea, sí, la representación externa de ese dolor y la representación interna, ¿no?, de ese dolor compungido más de la madre que sufre internamente, y de aquellos que muestran ese dolor hacia el exterior y que lo presentan mucho más claro en su rostro, ¿no?, en sus acciones. Yo creo que la palabra que ha dicho Miguel de afinado es clava perfectamente, para mi entender, la obra de aquí de Hernández Navarro. Está muy, muy bien afinada la composición.
Sí, aquí Hernández Navarro opta un poco por el manierismo, si entre comillas. O sea, pienso que si el Cristo de la Misericordia podría ser una cosa casi manierista, ¿no?, o una obra casi manierista, aquí él también huye de lo que es el discurso barroco,
lo
del
convencional en Murcia, sí,
que se hubiera sido lo más convencional, y opta por una forma de composición y de expresión que recuerda bastante a las pinturas venecianas, más que a lo que sería el discurso barroco que podríamos estar acostumbrados, de la escalera, el sudario que cuelga,
claro,
y
claro,
que sujeta a Cristo para que no se caiga.
Sí, un descendimiento llevaría sus dos escaleras, una a cada lado, el sudario, llevaría mucho más.
La Virgen, que estaría en una actitud declamatoria en una esquina del conjunto, pues no. O sea, él utiliza o plasma aquí un
más recogido, más.
Sí.
Quiere transmitir más sentimiento,
más
que,
sentimiento
que convencer a través de la imagen.
Y además, tengo que decir algo, ahora está girando para ser bendecido por Monseñor Lorca Planes, tengo que decir algo, que también el suelo es una maravilla, son flores blancas, la luz preciosa, porque capta lo que está diciendo, ese momento íntimo también. Se trata aquí de un poco de la intimidad, del llanto de la madre, el dolor de la madre y, bueno, la muerte del hijo, la falta ya de vida en ese cuerpo que es descendido desde la cruz. Está muy logrado. Yo creo que habría que reivindicar la figura de José Hernández. Yo, de verdad, le conozco, es una persona magnífica y siempre que le llamamos nos atiende. Pero luego es que me parece un escultor muy, muy interesante, Pepe Hernández, de Navarro, a mí me lo parece.
Sí, con una amplia producción también, ¿no? En estas últimas décadas. Y
además él ve sus pasos en el anonimato, le gusta ir a las procesiones a ver algunas de sus obras desde el anonimato. Es una
persona muy humilde, muy humilde. Muy humilde.
Que ha hecho cosas geniales, como esta maravilla del descendimiento. Ahora lo estamos a punto de ver más cerca, porque está a unos 20-30 metros de donde estamos nosotros ubicados, pero de verdad es una delicia de imagen.
Un paso, además, de unas dimensiones considerables.
Ha dicho pesado, son 38 estantes, 38 estantes.
Nicodemo, Arimatea, San Juan, la Virgen y la propia figura de Cristo, ¿no? Bajando de la cruz. Es que no es un paso, una composición importante de la Semana Santa de Murcia.
María José, ahora mismo, ¿cómo está la situación en San Bartolomé, rápidamente?
Pues yo ya me encuentro casi llegando a Santo Domingo y detrás de María Santísima de las Angustias. Voy adelantando un poquito porque en la iglesia quedaban dos pasos por salir y ya me he ido detrás de las Manolas y aquí voy, justo ahora mismo al ladito de María Santísima de las Angustias, que va, como digo, pues ya por Santo Domingo. O sea que, nada, trapería y enseguida estamos en la plaza del Cardenal Villuga.
Tengo que decir que el ritmo de la procesión es bueno, ¿eh? A mí me lo está pareciendo. El ritmo de esta procesión me parece que es bastante bueno y es lo que se trata también, ¿no? Que no se ralentice excesivamente, pero que tampoco vaya acelerada. Eso es obra de, lógicamente, sí, de los cabos de Andas y de los mayordomos.
Hasta el momento ningún parón.
Y el regidor.
Tenía mucho interés el nuevo regidor mayor o comisario de procesión de la misericordia, que es Nino. Tenía mucho interés en que la procesión hoy saliese bien, porque era la primera vez que tenían coordinado un horario para poder ir las tres procesiones juntas. Esta procesión se habrá unido, la de Servita, se habrá unido con ella, me imagino que en Santa Clara, y detrás todavía va el sepulcro. Entonces, la idea era no ralentizar demasiado para no hacer un cortejo.
Efectivamente, Miguel, te estoy escuchando, ha sido así. En Santa Clara ya se están uniendo y sin un parón. O sea, va todo de seguido y con una organización, desde luego, perfecta y en hora y en todo, y en tiempo.
Se agradece, esa continuidad se agradece, que aunque sean tres procesiones diferentes, pero que haya una especie de
dinámica.
De hilo conductor, porque luego los parones, los tiempos muertos que yo digo, eso deslucen un poco las procesiones. Sí. Y hace que la gente se levante, se mueva, se cruce. De esta manera, evidentemente, todo el mundo está sentadito. Por cierto, muchísima gente hoy también en la Plaza de Yuga. Me encanta ver así la plaza y ya lo tenemos aquí. Fijaros, casi a muy poquitos metros. Es una maravilla, ¿eh? Como decías tú, Miguel. Y fíjate.
Y delante,
esa espalda.
¿Qué lleva delante ahí sobre un cojín? Lleva un tricornio.
Lleva un tricornio de la Guardia Civil. Los cuatro tronos de la misericordia llevan el tricornio de la Guardia Civil. Porque la Guardia Civil, además que acompaña los cuatro tronos, los cuatro pasos, y desde el año de la fundación siempre ha salido la Guardia Civil con la misericordia.
Pues eso es un orgullo para quien ha sido nieto y sobrino del cuerpo, es decir, para quien les habla. Así que yo me identifico mucho con la Guardia Civil en todos los aspectos y me parece magnífica esa unión entre misericordia y Guardia Civil. Y nos falta el último paso, el que cierra esta procesión, Nuestra Señora Madre de Misericordia de José Sánchez Lozano, un grandísimo escultor.
Esta mañana veía los zarcillos con una persona de Inglaterra y le ha chocado mucho, ¿no? Ver la procesión y ver cómo luego estaban los militares, y le he dicho, esto es España, ¿no? Esto es la grandeza y la riqueza también de nuestras procesiones.
Sí, porque choca un poquito, ¿no?
Le ha chocado, vamos, totalmente, ver los militares.
Pero era lo que antes se llamaban las fuerzas vivas, ¿no?
Lo que pasa es que no, yo personalmente pienso que no está reñido el adaptarse a nuevos tiempos, ya con respetar y mantener unas tradiciones. en Murcia la Guardia Civil se asocia sobre todo a la Asociación del Cristo de la Salud, porque la madre del Duque de Ahumada figuraba en el siglo XIX entre los cofrades de la salud, entre los hospitalarios, por ejemplo, ¿no? O el Ejército del Aire, que es el que se queda como única representación militar en la Cofradía de la Esperanza. Entonces, bueno, pienso que no hay nada que chirríe ahí, o al menos a mí no me lo chirría.
No.
Bueno, yo también es que llevo 36 años de militar, con lo cual a mí los uniformes no me chirrían absolutamente nada.
Duque de Ahumada, que por cierto, evidentemente podemos ver su casa en Cejín, porque la podemos ver en Cejín, a la del Duque de Ahumada.
Claro, los chicos de Guzmán.
Los chicos de Guzmán, sí. Que merece la pena ver Cejín siempre, en cualquier momento, amigos oyentes, en cualquier momento merece la pena ir.
Ahora que además aprovechando el año jubilar y demás, buen momento para
exacto,
visitar.
Exacto, hacer un recorrido Caravaca, Cejín,
Oratalla,
Calasparra.
Tenemos una zona allí de la región de Murcia realmente interesante, diferente, ¿no? También mucho más verde y es también a veces desconocida para muchos murcianos, ¿no? Y está aquí a nada, unos minutos, unos kilómetros.
Pues estamos muy pendientes ya de que llegue aquí a la Plaza de Yuga este último paso de la Cofradía de la Misericordia. Y bueno, pues me llega una nota, una noticia de que se han recibido llamadas en un intervalo de 5 minutos sobre la sensación de un movimiento sísmico en Murcia. En principio no tiene por qué ser una noticia preocupante, puede ser un simple susto. Parece ser que la magnitud es de 2,5 con epicentro en Murcia Sur y no se han registrado ni daños personales ni materiales. Nosotros también informamos, porque también es nuestra misión. Estamos hablando de Semana Santa, pero bueno, cuando llega una noticia de estas características, las llamadas han procedido de Santo Ángel, La Alberca, Algezares, Los Garres y Guadalupe. 2,5 con epicentro en Murcia Sur. Cuando lleguen más datos los daremos. Pero al principio ya digo, no hay daños personales ni materiales, con lo cual, bueno, pues un terremoto, un movimiento de los que en esta zona, en Murcia, por desgracia, pues a veces se dan también. Hablamos de Semana Santa, que es lo que nos ocupa, y de cómo poco a poco está transcurriendo esta maravilla de Cofradía de la Misericordia. También quiero destacar y reseñar cómo cuando llega esta hora, la catedral luce para mí con un color precioso, con un ocre que a mí me encanta, me cautiva. Pasear por aquí estas horas es una auténtica maravilla. Me gusta mucho así la catedral. Cuando yo digo que se viste de gala, se viste de noche.
Me gusta mucho. Y aprovechar, ¿no?, para ver la fachada de la restauración y subir a los andamios también es algo que yo personalmente voy a aprovechar un poco el espacio que me das para invitar a todos los murcianos y a todos los turistas y demás personas que quieran a que hagan esas visitas, porque es una ocasión única para contemplar de cerca.
Sí.
De cerca es a un
pegado,
metro,
pegado,
a un
pegado,
metro,
pegado, sí,
un metro, a dos, todo el limafronte, todos sus detalles, todas sus imágenes, todos sus relieves. Y además, pues también quiero romper una lanza, ¿no?, por esos antiguos estudiantes del Gran Historia del Arte de la Universidad de Murcia, pues que ahí están trabajando y poniendo pues en valor este patrimonio murciano.
Lo decía Luis Emilio Pascual, lo he comentado ya en alguna retransmisión esta mañana también, que como él ha estado allí en la fachada y tal, que bueno, el San Pablo, debido al viento y todo eso, había perdido parte del brazo, estaba erosionado el brazo, y que eso se detecta, claro, viéndolo a medio metro. Y que van a hacer una obra de restauración maravillosa. Va a quedar la fachada completamente restaurada.
Por eso, si me permiten, lo interesante es visitarlo ya lo antes posible para ver cómo está ahora mismo, recién empezada la restauración, y luego, una vez que esté ya terminando, también volver a subir. Hay que subir dos veces.
¿Tú has estado, Miguel, arriba?
No.
No. Pues tienes que subir. Preguntas por Joaquín y ya está. Ahí en donde se sacan las entradas para el acceso. Y merece la pena. Ya estamos viendo al fondo a Nuestra Señora Madre de Misericordia. Es un paso que, bueno, realizó en 1900, si no me equivoco, 27, Sánchez Lozano.
Sí, la Virgen de la Misericordia, que es del año 27. No sé el por qué decimos que es del 27. Puede ser del 27, del 25, del 28.
El 24, sí, claro.
No lo sé. Porque realmente la Virgen de la Misericordia, lo que es la cabeza, el busto, lo hace Sánchez Lozano para su madre en un tiempo en el que está muy joven, está en Murcia y está estudiando la imaginería de Francisco Salcillo. Esa cabeza posteriormente la regala a un oftalmólogo de Cartagena y termina, pues por los azares de la vida, en un anticuario donde la compra Francisco Cánovas. Y esta imagen, que es la primera de las que vamos a ver esta noche, que ha procesionado además de Murcia en otro sitio. Esta imagen procesionó en Cartagena con el regreso del Calvario durante un tiempo, y siendo escaparatista en el Corte Inglés, Paco Cánovas la expuso una Semana Santa a Juan Antonio Márquez. Le gustó la imagen y decidió adquirirla para la cofradía. Y bueno, pues gracias a Dios la tenemos aquí. Es quizá una de las dolorosas más antiguas de Sánchez Lozano.
Con un
tenía poco más de 20 años cuando la hace.
Sí, sí.
Y lleva procesionando entonces desde qué año exactamente, del 89, si no recuerdo.
Aquí lleva procesionando posiblemente sí desde esa época que tú dices, del año 89 aproximadamente. Yo recuerdo cuando el 25 aniversario me parece que fue en el 99, cuando los hermanos Martínez de Redobán hicieron la corona que lleva ahora mismo la Virgen. Yo creo que fue para el 25 aniversario.
Lleva un manto precioso, negro, lo estamos viendo desde lejos, con adornos dorados.
Ese manto también tiene su aquel.
Cuéntanos el aquel.
Tiene su aquel porque Paco Cánovas, cuando la Virgen, que posteriormente la adquiere Paco Garre y Josefina Ródena, que la tienen en su casa, en el oratorio de su casa, ahí enfrente de San Pedro, y la Virgen llevaba un manto bordado en hilo y en seda, y llovió un año y aquel manto encogió terriblemente y hubo que hacer uno nuevo, pero ellos querían que fuese con los mismos dibujos que el anterior. Entonces ya Josefina Ródena encargó este manto, que dibujé yo, por cierto, en la cocina de casa, porque no tenía un espacio lo suficientemente grande como para poderlo dibujar, y lo bordó María Seller Royo en la calle Princesa en Murcia. Y bueno, pues le tengo cariño yo a este
manto. Ahora lo veremos de cerca, porque a mí me parece un manto muy, muy, muy bonito, muy atractivo. O sea, muy elegante, además, también es esa palabra.
Realmente, sí, le da un porte de elegancia a la Virgen. Y lo característico de esta Virgen, o por lo que yo pienso que es destacable, es porque, aun siendo el modelo de una dolorosa de Salcillo, la vemos vestida de negro y la vemos con los brazos caídos. O sea que aquí se presenta otro tipo de dolorosa, aun siendo la misma dolorosa. Por eso me llama mucho la atención, y creo que ahí está lo más significativo de esta Virgen.
Anda que no da juego la dolorosa en la historia del arte, Ignacio.
Bueno, dolorosa, muchísimo, bueno. Muchísimo. Me estaba acordando ahora mismo de la dolorosa de Alhama, que en esos tiempos difíciles pues cambiaban los brazos para ponerlos abiertos, Virgen de los Dolores, la perra, y hacerla de soledad.
De soledad,
¿no?
Ahora mismo,
¿y cómo puede
ejemplo
cambiar simplemente con ese gesto?
Y compañeros.
Dime, María José. Dime, María José.
¿Me escucháis?
Sí, ahora sí te oímos.
Que tengo la música aquí un poquito detrás. ¿Me escucháis, Pedro?
Sí, perfectamente. Sí.
Me encuentro...
Dime, la que no me oyes eres tú a mí. Yo a ti sí te oigo y te escuchamos todos.
Sí, me estoy quitando un poquito, efectivamente, de la música. Estoy con uno de los cabos de andas de Ángel Servita, de San Graviel, adelante. Y es uno de los, aparte de ser cabo de andas, es también estante de nuestro padre Jesús Alfonso. Y te estábamos escuchando, Miguel, yo creo que lo conoces bastante bien, Miguel Alfonso Pérez.
Martínez,
efectivamente.
Casi que no.
Bueno, muy buenas tardes, Alfonso.
Muy buenas tardes a todos.
Estábamos diciendo que esta mañana estabas testante porque, bueno, mientras me traslado yo también allí a la Plaza del Cardenal Belluga, donde están nuestros compañeros, voy conociendo pues las historias estas un poquito más personales de las personas que formáis bien la Semana Santa, y me decías, bueno, que se te juntan las dos procesiones.
Sí, la verdad es que el Viernes Santo es muy intenso, pero es el amor de un padre, con nuestro padre Jesús, el sagrado protector de la ciudad. Y por la tarde, el amor de una madre, María Santísima de las Angustias, pues tan querida. Además, dos cofradías que históricamente han estado muy vinculadas, y no en vano pues hemos tenido prácticamente un año entero a la Virgen de las Angustias en la Iglesia de Jesús, y ahora nos sentimos un poco huérfanos, ¿no?, cuando no la vemos allí, pero ya gracias a Dios está en su sede. La verdad que es una satisfacción, pues son dos cofradías históricas, dos cofradías señoriales, dos cofradías con un amor muy grande a sus titulares, y entonces pues es un Viernes Santo muy intenso, sin descanso, sin tregua, pero profundamente vivido y celebrado.
Un contraste también entre esta mañana y esta noche, ¿verdad?
Sí, esta noche incluso también hay caramelos y esas cosas, pero el ambiente de la ciudad es distinto, el Señor ya está muerto a estas horas, y ciertamente pues son dos estilos distintos, pero vividos con la misma pasión, y sobre todo la gran alegría de ver cómo la ciudad de Murcia es profundamente nazarena, cómo nos gusta la Semana Santa, lo llevamos en la sangre, y esta mañana estaba la Murcia a reventar, pero es que esta noche está igual, o sea, es un espectáculo maravilloso.
Lo estamos diciendo, quizá muchísima más gente este año, bueno, Trapería está a reventar y hay muchísima gente, y bueno, nadie se ha querido perder la Semana Santa de la ciudad de Murcia.
La Semana Santa de Murcia, pues eso, son muchos siglos de historia, mucha devoción, mucho sentimiento, mucha tradición, y ciertamente pues ahora mismo estoy viendo lo que es la Plaza de la Cruz, y pues bueno, aquí yo no sé las filas de personas que hay y todo el recorrido, la verdad que es un espectáculo, ¿eh? Y sobre todo es que miras para atrás y ves los pasos que custodiamos, ¿no?, la devoción que le profesamos, y entonces, bueno, pues lo que intentamos es evangelizar en la calle, que hoy incluso las personas que estén alejadas de la fe o que nunca nadie le haya enseñado, que a través de las imágenes pues puedan descubrir el amor de Dios en a través de estos pasos, ¿no?, maravillosos.
Ese es el objetivo y la misión. Gracias.
Gracias a ti, María José.
Bueno, pues enhorabuena, Miguel, porque el manto es precioso. Me refiero al diseño. Es una maravilla.
El vestido que lleva hoy la Virgen lo estrena hoy. Es un regalo de José Miguel López Avellán, que también ha abordado él, lo que es el vestido de la Virgen. Que le vemos que lleva a la cintura un fajín granate bordado en oro, que no... es también la primera vez que lo lleva. La Virgen lleva sobre el pecho, aunque no lo vemos desde aquí, un corazón de plata con una corona de rosas sobredoradas, que además es una caja relicario que contiene el nombre de todos los estantes de la Virgen y las intenciones de algunos de los que, aunque no somos estantes, pues también hemos colaborado con la camarera vistiendo a la Virgen, como es mi caso.
Está sobre un monte además precioso de flores, rosas. De pequeñas flores rosas.
Sí, son rosas, me han comentado esta mañana que se llamaban rosa Geraldino, algo así, que es una variedad de rosa nueva que han incorporado en la decoración de pasos los de la floristería Fernando de la Plaza de las Flores, David Río, Giancarna López Nicolás, y lo han puesto en la Virgen. Supongo que también lo habrán comentado con Lourdes Garre, que es su camarera.
Veo desde aquí un pequeño crucifijo, ¿no?
No, lo que estás viendo es los dos ángeles, que son de José María Molina Palazón,
sí.
un escultor fantástico, que por cierto no sé por qué no tiene más obra en la ciudad, es de Blanca, y realizó esos dos ángeles que llevan... uno de ellos lleva una cruz y el martirio, la palma del martirio y la caña, y el otro lleva un corazón con el puñal, con la daga alusiva a los dolores de la Virgen, que eso creo que se hizo en la orfebrería de Penalba en Cieza, creo recordar.
Está girando ya el paso a nuestra altura, es una maravilla, Ignacio, este paso, una maravilla.
Sí, es una maravilla, además un paso... que va llevado, si no me equivoco, por 36 estantes, y parece que hay otros 36 dispuestos atrás ahí, ¿no?, cambiándose y
lo dirigen magníficamente, o sea, no es porque yo sea amigo de Jesús Gracia, que es el cabo de Anda, o de Tete Sánchez Avilés, que es el segundo cabo de Anda, pero es que lo llevan bien, o sea,
has comentado lo elegante que era el manto y demás, el paso como lo mueven es elegante,
es
también
muy elegante.
A mí es que las vírgenes de Sánchez Lozano me gustan mucho. Bueno, vamos a hablar, si os parece, un poco de Lorca, ¿no?
Sánchez Lozano pues es otro de los
la Virgen de la Amargura, que
es... de los grandes escultores, muy bonita, de los grandes artistas de Murcia, de esas décadas, pues de esas décadas centrales, ¿no?, del siglo pasado, y que deja una amplia producción por toda nuestra región de Murcia. En todo el Valle de Guadalentín especialmente, pues tiene varias obras significativas.
Y ahora mismo pues está cerrando la comitiva, lógicamente, pues lo que es el cuerpo de acólitos, y detrás estamos viendo también guardias civiles, estará el presidente de la cofradía, Ramón Sánchez, etcétera, etcétera.
No sé si Ramón estará ahí o estará en su sitio de Cabo de Andas del Defendimiento.
Puede ser, seguramente.
Posiblemente. La agrupación musical es Virgen de la Soledad de Huéscar, de Granada, que es la que cierra el cortejo. Imagino que algo habrá tenido que ver Chema, el marido de la camarera de la Virgen, porque él es de Huéscar y está muy relacionado con aquella localidad.
Entonces ha tenido algo que ver, Miguel. Eso te lo garantizo yo, que algo ha tenido que ver para que esta banda, que suena tan bien ahora mismo al fondo, pero que se está acercando ya, esté saliendo con la Cofradía de la Misericordia, que ya termina aquí su procesión por Belluga, por Belluga. Y bueno, y enseguida vamos a dar paso a Servitas, enseguida. Ya quedan algunos minutos para que se produzca ese momento, y el incensario, cómo no, con el incienso de los acólitos. Me encanta el olor del incienso, de verdad, siempre lo digo, y es que de verdad es que me encanta.
Es que es la fiesta de los sentidos.
Sí, sí.
La luz. Pero no solo la luz,
el olor.
Incluso, color, si me apuras, el sabor, ¿no?
El sabor del caramelo, el sabor del amor.
Los típicos platos que se degustan, que se comen estos días, ¿no? La Semana Santa es la fiesta de los sentidos.
Sí, sí.
Y el incienso, pues, contribuye
a través del olor, a
crear una atmósfera especial, ¿no? Para vivir, pues, más profundidad, pues, en lo que estamos, ¿no?, en estos momentos de Viernes Santo, lo que es la pasión y la muerte del Señor.
Ya se está cerrando este cortejo. Vemos a María José, a nuestra compañera María José Hernández, que nos está saludando. Y lo que vamos a hacer ahora es rápidamente...
Aquí.
Sí. Lo que vamos a hacer ahora, Juan Antonio Deras también nos está saludando.
Sí, lo vamos a saludar un segundito. Bueno, muy buena procesión y muy buena noche.
Muy buenas noches, un poquito frescas, pero muy agradables, porque aunque hace aire, las nubes que amenazaban la tarde se han despejado y estamos pudiendo disfrutar, pues, de un día más en la historia de la Semana Santa de Murcia. 75 años hace de la fundación de la Cofradía del Santísimo Cristo de la Misericordia, y hoy celebrándolo en la calle, aunque el 75 aniversario de la procesión será, si Dios quiere, la Semana Santa que viene, pero hoy ya con esa sensación de, bueno, pues una cofradía que nació como hermandad, encabezando la procesión del Santo Entierro, que después cobró identidad propia y que hoy es santo y seña del Viernes Santo murciano.
Una Semana Santa, bueno, que con muchísimos actos y con mucho trabajo detrás, pero la Misericordia ha deslumbrado, desde luego, con este 75 aniversario.
Sí, desde luego, sí. Además ha servido para recuperar parte de esa historia que Murcia tal vez desconozca, y la cofradía se ha volcado con muchísimos actos. Una exposición que ha tenido lugar en el Palacio de San Esteban, un concierto magnífico donde se estrenó una marcha, Dives y Misericordia, que es también ya parte de ese otro patrimonio, porque nuestra Semana Santa no es solo el patrimonio de nuestros imagineros, que indiscutiblemente, pues, claro que aporta un valor diferenciado a la Semana Santa en España, pero también ese patrimonio musical, ¿no? Pues, gracias a la Misericordia, una nueva marcha se incorpora también a nuestra Semana Santa, y seguro que la escucharemos por no solo 75 años más, sino por todos los que Dios nos quiera poner por delante.
Haciendo grande la Semana Santa, gracias.
Muchísimas gracias, y gracias a estos micrófonos por extender estos sonidos, este ambiente, a las personas que no pueden estar aquí en Murcia, aunque, y es sensación personal, creo que Murcia está más llena que nunca.
Lo vamos diciendo todo el tiempo, gracias.
Sí, completamente de acuerdo con Juan Antonio Deras. Por cierto, que mañana tiene un sitio reservado aquí el bueno Juan Antonio Deras para narrar junto a un servidor la procesión del yacente y también la procesión de esos misterios dolorosos en torno a la Virgen del Rosario. O sea que, bueno, pues estaremos muy pendientes de todo ello. Y también lo que queremos es ahora mismo hacer un pequeño alto en el camino y continuamos.
COPE Murcia
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
La mejor manera de conocer una región es celebrar con ella. Y en la región de Murcia tenemos mucho que celebrar. Fiestas de interés turístico nacional e internacional. Turismo Región de Murcia. Mucho que celebrar.
¿Cómo? ¿Que hay un pollo que cuida el corazón? Pujante Plus, sí. Porque es el único pollo fuente de ácidos grasos omega 3, por lo que su consumo reduce el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares.
Descubre Pujante Plus, el pollo de tu corazón, ya en tu carnicería de confianza.
¿Tienes dificultad para masticar? ¿Te faltan dientes? Es el momento de estudiar tu caso. Clínica Mas Bermejo inicia un examen gratuito para colocación de implantes y rehabilitación protésica en los pacientes. Solucionamos la parte estética y funcional. Si estás interesado, llama al 968 24 90 11. Clínica Mas Bermejo. Estamos en Murcia, Edificio Hispania.
En HJL llevamos 20 años transformando el metal. Somos especialistas en corte láser de chapa y corte láser de tubo. Fabricamos productos para maquinaria agrícola, mobiliario interior y urbano, sector energético, alimentación o equipamiento comercial. Si busca calidad para sus proyectos metálicos, llámenos y descubra todo lo que HJL puede hacer por su empresa. HJL. Estamos en el Polígono Industrial Oeste de Alcantarilla y en hjl.es.
Profesional, si estás construyendo o reformando un edificio, en Aislamientos Gerardo Orenes encontrarás los materiales que necesitas de la mejor calidad. Yeso laminado, panel sándwich, falsos techos, aislamiento térmico y acústico. Aislamientos Gerardo Orenes, tu especialista en aislamientos. Visita nuestro gran almacén con amplio stock permanente en calle Las Naves, Alcocer y en gerardoorenes.com.
Pues al ritmo de saeta vamos a recibir enseguida a la procesión de servitas aquí en la plaza de Belluga. Una procesión que conoce muy bien nuestro querido Miguel y que nos va a hablar lógicamente de ella. Enseguida vamos a ver ya de hecho el primero de los estandartes, ¿no? De los pendones. Cuéntanos un poquito porque es una cofradía que tiene su historia. Empezó además incluso primigeniamente con el color azul, si no me equivoco.
Sí, la cofradía de Servitas es una de las cuatro cofradías históricas de la ciudad, junto con nuestro Padre Jesús, la Sangre, el Santo Sepulcro y la cofradía de Servitas. Son las cuatro cofradías históricas que existen hasta que en el siglo XIX se funda, a finales del siglo XIX, la cofradía del Perdón. La cofradía de Servitas se funda. Realmente la fundación en una segunda etapa es del año 1755, la funda don Casimiro Sánchez de León, que era párroco de San Bartolomé, pero la cofradía parece ser que existió antes. Hay una primera cofradía de Servitas en mitad del siglo XVII, de la que desaparecen datos y no vuelven a aparecer ya hasta el siglo XVIII. La vinculación de los servitas con tanto con el gremio de plateros de la ciudad como con la nobleza y la burguesía que radican en torno a la parroquia de San Bartolomé, va a hacer que sea una cofradía muy importante. Primero como congregación de los siervos de María, que vinculada a la orden de los servitas, que tiene su origen en Florencia en el siglo XIII, y posteriormente, ya en el siglo, a finales del siglo XX, concretamente en el año 1992... pasa a reconvertirse en cofradía de Semana Santa, dependiendo de la orden, y en 1996 ya se independiza de la orden, o la orden la deja en manos del ordinario de la diócesis de Cartagena para que esté en igualdad de condiciones con el resto de cofradías de la ciudad.
Estamos viendo esa cabecera muy curiosa con esos heraldos.
Sí, son heraldos. Además lleva 12 entre heraldos y timbales, los dirige, supongo que lo sigue dirigiendo Carlos Pérez Quirós, y son los que abren la procesión justamente delante de la cruz de guía, que por lo que comentaba antes Ignacio, la cofradía de Servitas, no sé si por su vinculación a plateros o por qué, pero quizá ha sido en los últimos años la que dio un empuje nuevo a lo que es la adquisición de obras de orfebrería y de relativa importancia. Los primeros ciriales que se vieron de ellos, tenebrarios, vamos a ver esta noche seis, y de los seis hay dos que son de plata, que se hicieron en, en Sevilla. Y bueno, por ejemplo, la cruz de guía que vemos que lleva la Arma Christi, se copió o copié para el diseño de eso, lo que lleva la cruz, parte de los medallones que existían en la capilla que había hecho Pedro Cerdá para el altar en la capilla privativa de los Siervos de María en la parroquia de San Bartolomé.
Es una maravilla, cruz.
Sí, lleva el gallo, la corona de espinas, el flagelo, la columna con los flagelos, la caña y en el centro el escudo de Servitas.
Lo has comentado muy bien al principio, Miguel, ¿no? Al final, lo de las últimas adquisiciones de plata, las últimas décadas y demás, es que va en la propia idiosincrasia de los Servitas,
de la cofradía, ¿no?
De esa vinculación estrecha con los plateros. Al final, la parroquia de San Bartolomé está en el pleno centro, en el corazón de Murcia, comercial, en la platería, cerca de Trapería, donde estaba el comercio. Importante, ¿no? Yo recuerdo algunas de las investigaciones que hemos realizado de cómo los plateros pues defendían sus negocios frente a otras cofradías, otros gremios que intentaban ocupar sus calles, intentaban ocupar sus tiendas y casas, y cómo pues lucharon para mantener esa calle que es tan importante para el comercio, y cómo pues se vincularon a las cofradías, a las agrupaciones que estaban en esa parroquia de San Bartolomé, que todavía hoy conserva, aunque todavía no lo han llevado, porque acaban de abrirla después de la restauración, la imagen de San Eloy, ¿no? Que tallara Salcillo, que sí. Es el patrón de los plateros.
En la propia capilla de
la propia Servitas, a mano derecha. Y aprovecho para agradecer también públicamente pues la contribución que Miguel, de vez en cuando lo llamamos desde la universidad, pues nos deleita enseñándonos ese ajuar de la Virgen y de Servitas para el conocimiento y un poco para la enseñanza y la información de nuestros alumnos.
Me encanta ver a los niños pequeños, a esos penitentes que apenas se alzan, pues no sé, medio metro, algo más, del suelo. Han pasado además al principio como una especie de monaguillos con el color azul primigenio, como decía yo, de Servitas. Eso fue una idea reciente, yo creo, de hace algunos años. Y me gusta muchísimo. Y ya tenemos esta imagen de la que podemos hablar, el ángel Servita, San Gabriel, de Vicente Hernández, a ver si lo digo bien, Cuquet.
Sí, Cuquet. Sí.
Que estaba documentado ya en el
siglo XIX. Mi francés es bueno porque yo soy mayor. Entonces, como soy mayor, el OU es.
Pero es una imagen también interesante que viene, por lo que esta noche nos va a enriquecer esa visión de la escultura que participa, de la que procesiona en la Semana Santa de Murcia, más allá de lo que es Salcillo, ¿no? Esta obra también viene a enriquecer, porque al final pues está relacionada con un artista que, bueno, pues no tenemos ninguna otra cosa suya por aquí, sino...
No, es verdad.
No, y fue una cosa providencial. Los Servitas teníamos idea de recuperar el ángel de la Pasión, que siempre había salido con la Virgen y que estaba documentado desde el siglo XIX. Y bueno, esto llegó a través de la Feria de Anticuarios que se celebró en Murcia en el año 2000. Y se vio, era entonces, acababa de estrenarse como presidenta María José Martínez, que en gloria esté, y hermana de la actual presidenta de Inmaculada. Y bueno, pues se decidió comprarlo. En principio no sabíamos bien de la autoría, y después sí, incluso por fotografías se supo que era de Hernández Cuquet y que había formado parte del trono alegórico del nombre de Jesús en la cofradía de Sevilla de la Santa Angustia. De hecho,
Perigrí
había salido en la procesión en Sevilla hasta el año 33. O sea que tenemos una segunda imagen que no solo ha procesionado en Murcia, sino que en este caso procesionó en Sevilla. El ángel, bueno, se le dio la vocación de Arcángel San Gabriel por la relación de San Gabriel como anunciador y de la Virgen, y también por devoción particular de don Gabriel Bastida, el sacerdote que estaba muy vinculado a nosotros. De hecho, su hermana Pepa es la camarera junto con Consuelo Costa, de esta imagen de San Gabriel de los Servitas que vamos a ver enseguida. Los cabos de anda son Joaquín, y acabamos de hablar también con su hermano, acaba de hablar María José con su hermano Alfonso.
Y es un trono un poco alto, ¿no? Digo alto, la imagen no es muy, muy alta, pero el trono sí lo veo.
La peana es bastante, sobre la que bastante se volada, pero porque se quería conseguir ese carácter etéreo de, de un ángel, que al final es un ángel. Y bueno, ahora mismo, porque las alas ya desde la última restauración las lleva fijas, pero esas alas iban con una bisagra, con lo cual al ir caminando las alas se iban moviendo, ¿no? Y era mucho más teatral aún,
¿no? a su espectáculo.
Eso era, vamos, una obra romántica de la segunda mitad del 19.
A mí me parece un acierto, vamos, absoluto, tener nuevamente esta imagen procesionando en Murcia, ¿no? Enriquece esas cosas diferentes que contribuyen a una procesión de esta noche, pues realmente entrañable.
Además, uno de los estantes es buen amigo de quien les habla, Manolo, nuestro querido abogado Manolo. Digo nuestro querido porque siempre que le llamamos nos atiende y me lo dijo el otro día. Dice, oye, por lo menos mencióname. Bueno, pues ahí está mencionado.
Veo también ahí de Cabo de Anda al hijo de Joaquín, a Joaquín Martínez Madrid, que el chaval debe de ser bastante, bastante joven, pero bueno, ahí anda aprendiendo con su padre y así se va asegurando el relevo. El ángel, el arcángel, el diseño de la ropa es de Pedro Arrué, del valenciano Pedro Arrué, y la diadema que lleva el arcángel, la diadema de plata, es un diseño de Santiago Rodríguez López, autor del cartel de Semana Santa de este año de Murcia.
Ah, pues un detalle.
Bueno,
muy
y
interesante.
Por meterme yo también por medio, el escapulario lo dibujé yo.
Ah, vale.
Y lo regalé yo también.
¿Qué no habrás dibujado tú, Miguel?
Bueno,
tú
naciste con un lápiz. Una exposición, una retrospectiva.
De Miguel López, exactamente. A ver lo que ha hecho este hombre, porque ha hecho todo prácticamente. O sea, esta banda o agrupación musical.
Sí, la Asociación Musical Cristo del Sauco de Peñas de San Pedro.
Está acompañando al ángel de una manera muy solemne.
Y la presencia del ángel también permite esa identificación más con los más pequeños, con los niños.
Sí,
que
el
a través
hecho,
del ángel se acercan, se aproximan mucho más a este hecho.
El tercio de infantiles ha sido una creación de este año, se estrena esta noche por primera vez. Y porque siempre habíamos pensado que la cofradía de Servita era como por su bagaje espiritual, era una cosa como de mayores, no de niños, pero teníamos mucha demanda de niños que salían como monaguillos. De hecho, hemos visto ya un grupo al principio, vamos a ver luego otro al final del tercio de la Virgen, y María Inmaculada pensó que el crear un tercio infantil también sería acertado, y la verdad es que ha tenido bastante éxito, porque he visto esta noche desfilar ahí un montón de pequeñajos.
María José, ¿dónde estás ahora mismo situada, ubicada?
Sí, pues me encuentro en la presidencia, que estoy aquí pues saludando. Ya sabéis que cada vez que llego hay varios presidentes de diferentes cofradías. Y bueno, lo que estaba comentando Miguel es cierto, porque aparte de haber muchísimos niños en la procesión y bueno, desfilar, también aquí sentados en la plaza y durante todo el recorrido, me he encontrado muchísimos más niños que quizá años anteriores, con lo cual eso, bueno, pues es positivo, porque como decía Miguel, era una cofradía que al principio se pensaba pues al ser pues más oscura, más triste, un poquito más sobria en ese sentido de lo que significa el Viernes Santo, y en cambio este año he visto muchísimos más niños participando y también sentados, bueno, ya os digo, en comparación con otros años yo sí lo noto desde aquí.
Hemos visto, me está señalando Miguel, además, también niños que cierran la procesión con, bueno, pues con
una beca de...
Sí, son niños de Jesús María, del colegio, porque Jesús María tiene una vinculación muy estrecha con la cofradía de Servitas. Desde que se establece Jesús María en Murcia, allá por el año 1902, le apoyan mucho los servitas, bueno, no los servitas, sino ciertas personas o ciertas señoras de las que en ese momento estaban dirigiendo la cofradía. El Colegio de Jesús María no había sido aceptado en Cartagena y vienen a Murcia un poco como de tapadillo y piden ayuda, entre otras, a la Marquesa de Ordoño, en ese momento camarera de la Virgen de las Angustias, las monjas, y dice, bueno, si las señoras de la nobleza y de la burguesía de la ciudad vienen al colegio, no, ya no vamos a tener ningún problema. Y de hecho así fue. Es más, el colegio se estableció en un segundo momento en lo que era o en lo que había sido el Palacio del Marqués de los Vélez al principio de Alfonso X, antes de su ubicación actual. Entonces, bueno, pues la vinculación con la Virgen de la Angustia y con la cofradía de Servitas siempre ha sido grande, y quizá es poca la representación que hay de Jesús María para el vínculo real que ha existido.
Y veo que detrás de estos niños de Jesús María va el estandarte, un estandarte además también,
sí, el estandarte,
interesantísimo, y una obra de arte.
Yo pienso que es de los mejores de la ciudad, o sea, yo, sin duda alguna.
No lo quería yo decir así claro, pues
yo lo voy a decir, aunque realmente el diseño se me encargó a mí. Y yo lo que hice fue el coger el estandarte de la Hermandad de los Negritos de Sevilla, sí, porque me pareció que por época, y porque además así lo vi con Manolo Pérez Sánchez, y que cuando se pensó, y entonces fue un poco reinterpretar aquel estandarte en este, que es el estandarte, yo pienso, más grande de la Semana Santa de Murcia. Y además tiene otra particularidad, que es la de llevar el medallón, que es un relieve de la Virgen.
Alto relieve ahí.
Sí, un alto relieve de madera tallada. Y bueno, lo bordaron las Madres Dominicas de Jaén en el año, yo creo que fue en el año, el diseño me parece que es del año 98, pues se debió de estrenar en el año 99.
Sí, 1999. Pues unos 25 años tiene, sí, tiene ya. Voy a aprovechar para decirte que el profesor Pérez Sánchez nos acaba de mandar un WhatsApp, me ha dicho que te diese un afectuoso saludo y recuerdos, pues, de esos años, de esa década de los 90, que tanto hicisteis por la Semana Santa, por Servitas y por otras, por al final por estas procesiones.
Pues ahí está esa enhorabuena, que además se la merece Miguel. Quedan aproximadamente unos 5 minutos para llegar a las 9, y dentro de muy poquito vamos a ver una de las imágenes que a mí más me cautiva de la Semana Santa de Murcia. Si tengo que elegir en 3 o 4 imágenes, una sería la Virgen de las Angustias de Servitas. Cuando la vi por primera vez, yo venía de Madrid de 1991, llegué aquí, la vi el año siguiente, en el año 92, y de verdad me quedé prendado. Me quedé prendado porque me llegó al corazón, y lo tengo que decir. Me parece una de las 3-4 imágenes, es que a mí más impactantes, aparte de la belleza que tiene, evidentemente.
Es obra cumbre.
Es una obra cumbre, pero con, sí, mayúsculas.
Efectivamente, es una de esas que sin ver nada más ya dices, es que la Dayol que la realizó era un grande, y te quedas, pues, impactado, anonadado, ¿no? Cuando vas a su capilla, cuando la ves, y cuando ya está en la calle, pues también llama mucho la atención.
Sí, de hecho fue el primer grupo escultórico que hace Salcillo con tema de la pasión y para procesionar. El primero lo hace 5 años antes de la caída, que es el primero que hace para la cofradía de Jesús. Y bueno, yo os digo, como en el caso del Cristo de la Misericordia, quizás no puedo ser objetivo porque por aquí esta noche o en la noche de Viernes Santo pasan tanto el Cristo, que por parte de mi padre, que fue estante durante tanto tiempo, como ahora en la procesión de los Servitas, la Virgen de la Angustia, muy vinculada a la familia más de mi madre.
Es una auténtica joyita. Luego describiremos perfectamente.
Es la mejor, vamos, sin duda alguna.
Digo que describiremos pormenorizadamente todo lo que refleja el rostro,
antes de esa comentaba, Virgen, madre mía. Antes comentaba, Pedro, el tema del azul.
El primigenio color de Servitas, vamos.
El tema del azul, bueno, el color de los Servitas es el negro. O sea, ya no porque salga en el Santo Sepulcro, porque realmente la procesión de los Servitas se celebraba el Domingo de Ramos, y que era cuando ahí existían en la ciudad 12 días seguidos en los que todo se centralizaba en torno a la Virgen de las Angustias. O sea, de ahí la importancia de esta cofradía. Se celebraba una novena además con orquesta y tal, que concluía el Viernes de Dolores con la fiesta de la función principal de los Siervos de María. Al día siguiente era el traslado al convento de las Madres Agustinas, que volvía, era la primera procesión, por así decirlo, en Murcia, volvía en traslado solemne el sábado por la tarde, y el domingo, conforme las constituciones de la orden, no de la cofradía, sino de la orden de los Siervos de María, desde época de Urbano VIII, se celebraba la procesión pública, que era la primera procesión que había en Murcia, que era la del Domingo de Ramos. Pero el color era el negro. El color azul deviene de un privilegio especial por bula del Papa Pío IX fue al año siguiente de la proclamación del dogma, sería en el 55, y fue como agradecimiento por las legaciones que habían ido de los Siervos de María a pedir la definición del dogma de la Inmaculada. Entonces, a partir de ahí, llevan túnicas azules, hasta el año 32, que es la última procesión de Domingo de Ramos, y luego después, a partir del año 39 o del año 40, siguen vistiendo otra vez de azul. Ahora veremos al final de la procesión una penitente vestida con una túnica antigua, de las azules, de las azul celeste, y últimamente, pues bueno, se optó por el fajín azul y por las escarapelas o el lazo y las cintas de los estantes también en color azul.
Sí, y esos pequeños niños que hemos visto al inicio.
Sí,
que
bueno, las esclavinas, los pendones, incluso la capa del sacerdote, que no la va a llevar esta noche porque don Francisco no tenía la altura suficiente para esa capa, pero incluso la capa, las dalmáticas, todo es en color azul, porque de hecho los cultos propios de Servita se celebran de azul, como si fuera el Día de la Inmaculada.
Sí, nosotros de hecho cuando hemos celebrado allí San Eloy hacíamos que se sacase de azul un poco también, porque al final el color de la facultad de letras.
El bautizo de mis hijos, que ha sido en la capilla delante de la Virgen, el cura también ha llevado capa azul para bautizarlos. O sea que...
Por eso decía yo, bueno, no era el primigenio, pero es un color que representa muchísimo.
Es el color de los servitas. De hecho, si ves en la cúpula de la Fuensanta, cuando aparecen nazarenos azules, en los frescos de Pedro Flores, los nazarenos azules no son nazarenos del Cristo del Amparo, son nazarenos, no por nada, sino porque no existía la cofradía del Amparo, sino que son nazarenos azules de servitas.
Y ahora tenemos a más Manolas frente a nosotros. Además, las velas se están apagando. Se dan unas a otras la luz, porque realmente el fuego, porque realmente el viento se ha levantado un poquito, ¿eh? El viento, no mucho, pero eso hace que se apague. Y nuestro querido Manolo Gambín, fotógrafo de Murcia, gran fotógrafo también de la Semana Santa, pues no pierde ningún instante para fotografiar a las Manolas.
Bastante Manolas.
Sí, otras veces han ido más, ¿no? Pero la presencia de las mujeres con mantilla en la procesión de Servitas también es un signo de identidad. Luego se han ido metiendo en otros cortejos y en otras procesiones, pero realmente esto es rememora aquel traslado que se hacía hasta los años 30 del siglo XX, desde la Agustina a San Bartolomé, en el que todas las mujeres iban ataviadas con mantilla, al margen también de lo que es la importancia de la mujer, la figura de la mujer en la cofradía de Servitas. La cofradía de Servitas, después de las desamortizaciones del siglo XIX, realmente las que la sacan adelante son las mujeres. Y es una cofradía que tradicionalmente, en sus juntas de gobierno, ha habido mayoritariamente mujeres, y de hecho presidentas...
Yo he conocido presidentas.
Siempre presidentas. Yo recuerdo a doña Carmen Bernal Pareja, que fue la primera presidenta que yo conocí, y que había sucedido a doña Encarna Espotorno de Servet, que también era mujer, y después María Dolores Jover Carrión, María José Martínez, María Ángeles Cáceres Hernández Roth, y ahora Inmaculada Martínez. O sea que, excepto Jesús Ángel López Molina, siempre han sido mujeres las que han estado al frente de la cofradía y de la administración de la cofradía.
Pues muy prontito vamos a ver ya a esa maravilla de imagen, a María Santísima de las Angustias de Servitas. María José Hernández, querida compañera, ¿dónde estás ahora mismo? Te oigo con música detrás.
Sí, estoy pues en la calle Nicolás Alfillo. Estáis a punto de ver este precioso paso, María Santísima de las Angustias. Estoy un poquito, bueno, al lado, más bien delante de este paso. Y nada, pues hablando un poquito con los estantes, que van algunos delante, otros van detrás, y han hecho una maniobra preciosa al girar esta calle, que bueno, se ha puesto todo el mundo en pie y todo el mundo aplaudiendo, porque desde luego ha sido, bueno, se nota que es una maniobra complicada y que es un paso también pesado. O sea que enseguida le veréis aparecer.
Es un paso muy complicado, el paso de la Virgen de las Angustias, por el tamaño, por el peso y por la altura. La Virgen, nada más lo que es el grupo de la Virgen, pesa 486 kilos, más el trono. Entonces supera los 1.500 kilos y lo llevan solo 28 nazarenos. Solo van dos por vara y son 28 nazarenos. Entonces es un trono muy complicado. Vemos que incluso se ha descolgado un poco del guión de pureza, que lo tenemos ahí enfrente, entre los ciriales. Y la Virgen se ha descolgado un poco porque realmente se han tenido que hacer una maniobra para girar en la calle Salcillo, pues siempre es complicado el mover el trono de la Virgen.
Oye, además que con la obra del andamio ahí se estrecha el paso ahí también al entrar en la calle.
Lo dificulta, es cierto.
Sí, ha sido, justo, como justo. Digo, una maniobra bastante complicada, ¿eh? Y se ha llevado su aplauso porque, bueno, ese giro no ha sido fácil.
Ahí aparece.
Ahí está, qué maravilla.
Además, con el fondo de la piedra de la catedral, que se luce como...
Contrasta perfectamente con ese ocre de la catedral. Estamos viendo ya esas tulipas, porque los árboles que están justo enfrente del Palacio Episcopal no permiten ver del todo la imagen cuando gira. Ahora sí, ya se está moviendo, como flotando.
La Virgen se mueve como si fuera una góndola. El tipo de andar del paso murciano que hemos visto en el Cristo del Perdón o en el lavatorio el Miércoles Santo, porque no se puede mover de otra forma. Al final empujan los de un lado y otro, y con las fuerzas contrapuestas se va deslizando el trono.
Es impresionante, de verdad.
Es un grupo magnífico, o sea, magnífico. Supongo que esto debió de tener en la ciudad una repercusión muy grande cuando esta imagen, la imagen de la Virgen de las Angustias, la encarga don Casimiro Sánchez de León y el entonces presbítero sacristán de San Bartolomé Santa María, la encargan en el mes de febrero de 1739. Y Salcillo la entrega el 1 de enero de 1741.
Y a Salcillo le encarga una imagen, una primorosa imagen, sí. Y logra una primorosa imagen.
Una muy primorosa imagen logra, porque realmente el movimiento de esta imagen, la expresión, la combinación de distintas policromías, el color de los ángeles no es el mismo que el del cadáver de Cristo, el del cadáver no es el mismo color que el de la cara de la madre que se está desmayando. O sea, es un compendio de todo que, bueno, que hace de la obra una obra magnífica. Yo anoche, cuando terminaba de arreglar el trono, de colocar los tres ángeles que lleva a los pies, de colocarle, porque hace ya unos años que hemos vuelto a introducir todo lo que era, lo que llevaba de esorno el trono desde el principio. Lleva una corona de espinas, que es de Ruiz Funes, lleva los tres clavos, que también señala otro ángel, que también son del siglo XVIII, de plata, el pañuelo de nipis bordado a mano, que es una preciosidad sobre el que descansa la corona de espinas.
El puñal.
Del puñal ya ni hablar, ¿no?
O sea, es que el ajuar de la Virgen de las Angustias es de lo más destacado, o de los ajuares más interesantes. Por no decir el más.
Sí, ahora mismo
más valioso,
la corona.
El más cuantioso de los que hay en la Semana Santa de Murcia, ¿no?
La corona esta que lleva quizás no sea la de mayor valor histórico, porque, bueno, sabes que tiene una que sí, es un propio diseño, de diseño del propio Salcillo, que es con la que entrega la imagen en 1741 y que se hace en el taller de Miguel Morote.
De Morote, claro, Morote.
De Miguel Morote. Y luego tiene otra que hace Ruiz Funes, que le regala el gremio de platero a finales del siglo XVIII. Tiene otra que hace Marco Gil
Laborda,
siendo presidente de la cofradía de Servitas.
Plateros que están ahí al frente también.
Sí, claro, lo que hay después de los sacerdotes, que son los dos primeros presidentes, eran sacerdotes, el resto son plateros.
Son plateros.
Y la corona que lleva esta noche es una corona que se hizo en los talleres de Arte Granda en 1922, y que luego, pasada la guerra, se enriqueció con una serie de brillantes y de platino, algunas perlas naturales. Bueno, si se ven brillar los brillantes desde aquí.
Sí, se ve desde aquí.
Está girando ahora mismo, por cierto, hacia el balcón del obispo para ser bendecido el paso, con una maniobra magnífica, como tú decías, Miguel de los Estantes, porque el paso es pesado y
muy
tiene
pesado.
Su dificultad, tiene bastante dificultad. Y bueno, las flores blancas, signo también de pureza, sí, qué maravilla.
Sí, normalmente suele ir siempre de blanco. Esto también lo hizo ayer David Río anoche, la ornamentación de este paso de Floristería Fernando, de la Plaza de las Flores, y lleva orquídeas en la parte delantera, solo en los brazos, para no tapar todo lo que es el monte con los ángeles, con la alegoría, y la parte trasera de alelíes y rosas.
Y el puñal,
la empuñadura que es de plata sobre dorada, es del 19, y lo que sí que lleva, que es lo que la hace más característica, son tres azucenas firmadas en Maison Cartier en 1902, que este fue un regalo de doña Encarna Espotorno de Servet.
Por eso entenderás, Pedro, que nos guste que llevar a los alumnos a que vean el ajuar de,
hombre, claro,
de la Virgen de las Angustias, porque
es riquísimo.
Es riquísimo, es impresionante, muy variado, muy rico, con cosas del 18, del 19, del 20, de grandes plateros, de diseño de zarcillo, y bueno, pues complementa esa otra faceta más de la escultura, que es pues todo lo que, en este caso, no bordados, pero sí plata y demás para la escultura.
La luz magnífica también. La luz que nos deja entrever pues el dolor de la madre que ha perdido al hijo y que nos refleja perfectamente las imágenes sin deslumbrarlas. Vuelvo a lo mismo, nos las sugiere también en ocasiones incluso. A mí me parece magnífico este paso, esta imagen y en general la decoración. O sea, me parece
quizá un paso demasiado grande. Lo que pasa es que bueno, ya después de destruirse el paso que había hecho López Chacón y Martínez Cantabella en el siglo XIX, en el paso Luis XV, pues ya los pasos que se hicieron, el que hizo después de la guerra Mariano Rubio, era ya más grande, y este pues sigue siendo grande. Este es de Manuel Ángel Lorente. Toda la reforma que se hizo en el paso le ayudó en el cartonaje Santiago Rodríguez López también, y bueno, es un paso muy muy pesado.
Sí.
Lo llevan 26 y mi hijo Luis y mi hijo Miguel 28.
Ah, bueno, un saludo a tus hijos, que ahora evidentemente no nos van a estar escuchando.
Mi hija estará por ahí de penitente y mis hijos.
Compañeros, un segundito porque dime. Tengo al antiguo Cabo de Anda, salía antes lo de estante. Buenas noches, estamos viendo que le han dejado dar un toque.
Salía de estante de Punta Vara, me dio un infarto hace un año y ya lo he tenido que dejar después de 34 años.
Una noche muy especial, ha dado ese toque y me imagino que mucha emoción contenida.
Por supuesto, lo llevo en el corazón.
Un paso precioso, no sé qué significa para usted la Virgen de las Angustias.
Para mí mucho. Yo lo saco después de que falleció mi suegro, salí yo en su puesto porque entonces era así. Y entonces ahora, pues imagínese, después de 34 años, me dio un infarto hace un año, como ya le he comentado. Y ahora, pues este rato, pues es muy, muy emotivo, mucho.
Pues les dejamos, somos testigos los dos de este momento todos. Y bueno, ya era todos nuestros amigos, gracias.
Eso también muchísimas es Semana gracias. Santa, ¿eh? Eso también es Semana Santa, el testimonio de este hombre que se siente y se sigue sintiendo estante, está claro. El que es estante nunca deja de ser estante.
Vemos que la escolta de la Virgen son bomberos.
Sí.
Y es algo que no es al azar, como antes estábamos hablando de la presencia militar. Los bomberos, cuando se incendia la iglesia, se saquea la iglesia de San Bartolomé, la familia Zamora intenta sacar a la Virgen del camarín, pero claro, eran casi 500 kilos y no había forma de moverla. Y los propios bomberos que fueron a sofocar el incendio fueron los que la bajaron y se la trajeron al parque de Zapadores Bomberos y la ocultaron aquí en la calle San Patricio. Con lo cual ellos siempre se consideran no su escolta sino su custodio, según dicen.
Se han apropiado ya de ese nombre. Miguel se levanta, lógicamente, porque es la imagen titular y hay que mantener un respeto ante ella, cosa que también vamos a hacer nosotros. Y es que es impresionante. Yo no me canso de mirar la cara de esta Virgen de las Angustias. Es una joya absoluta de la Semana Santa de Murcia. Una imagen que te conmueve. No te puedes quedar frío ante esta imagen, es que es imposible. Y ese Jesús en el regazo, ya totalmente muerto, con esa piel lacerada, blanca, y la herida en el costado, qué maravilla de paso y de imagen. Enhorabuena, Francisco Salcillo, otra vez, por conseguir hacer estas cosas tan maravillosas y por lograr emocionarnos.
Esto es la Semana Santa, porque además nos ha llegado justo con el olor del incienso cuando nos hemos levantado.
Ha subido hasta arriba.
Y ha sido unos segundos indescriptibles.
Ya digo, y ahí vemos esa especie de manto de flores blancas. Y ya cerrando esta procesión está otra agrupación musical, lógicamente.
Sí, es la
compañeros.
La banda municipal de Munera, que además ha estrenado una marcha hace un mes aproximadamente, que se llama María Santísima de las Angustias, Reina de los Servitas, y que ha dedicado a la Virgen de la Angustia. Uh-huh. Y la ha interpretado al salir la Virgen en la Plaza de San Bartolomé.
Dime, María José.
Yo me tengo que ir.
Sí, tengo conmigo a la presidenta de esta cofradía, que la tengo contentísima, inmaculada, una tarde, bueno, increíble.
Maravillosa, una tarde, noche feliz. Murcia está, bueno, radiante, la gente disfrutando muchísimo y yo, bueno, súper emocionada y maravilloso, todo muy bonito.
Todo ha sido precioso, todo en tiempo, como usted decía, Murcia está en la calle, todo el mundo ha querido venir a ver esta procesión y una noche especial porque estamos detrás de esta belleza, de esta joya de que tiene la ciudad
Virgen,
de Murcia.
La Virgen está radiante, es un paso, es que es un espectáculo el trono de la Virgen de las Angustias. Además que nos acompaña una banda que está tocando la marcha que nos han hecho este año, la Madre de las Angustias, Reina de los Servitas. Y bueno, muy emocionada.
Muy contenta y muy feliz, como tiene que ser. Enhorabuena por todo este trabajo de este año. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Muchísimas gracias a Inmaculada, la presidenta Servitas. Ya nos ha dejado Miguel, porque ha tenido que marcharse en cuanto ha pasado la titular, la maravillosa imagen de Salcillo, que es la Virgen de las Angustias. Y ahora mismo, bueno, pues estamos viendo lo que es el final del cortejo.
Las autoridades, pues, por cierto, va el nazareno totalmente de azul que nos ha comentado Miguel, recordando pues esa antigua vestimenta, que lo podemos ver justo ahora mismo por aquí.
Sí, sí, ahí está, de azul. De un azul raso.
Sí, sí, completamente de azul.
Que era ese color que tanto ha marcado la historia, el pasado, el presente, y va a marcar el futuro también de esta delicia de cofradía que es la de Servitas. Que está a punto ya de abandonar la Plaza Belluga y ya nos quedaría la tercera cofradía, que es la del Santo Sepulcro, de la que luego también, bueno, enseguida hablaremos, que tiene auténticas joyas y un nombre y un apellido propio, Juan González Moreno. Tres de los cinco pasos diseñados por este magnífico escultor. Ahora estamos oyendo a esta agrupación musical que suena así de bien.
Servitas, que ha pasado también a un ritmo agradable, dinámica, sin parones. Está siendo una tarde realmente
muy redonda, sí, muy agradable. Y lo que decíamos antes, lo importante es que no se note cuando hay tres procesiones una separación enorme entre una y otra, porque eso genera lo que decía yo, que la gente se levanta,
sí, cansa, etcétera, rompe el rigor de la procesión,
te saca
del contexto, sí, 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 en el que estás.
Totalmente de acuerdo, es cierto.
Es fundamental. Al final, cumplir también con los tiempos, con los recorridos, y pasar con esa, no velocidad, sino al ritmo que le corresponde, es fundamental para que también la procesión sea apreciada como por el espectador, por el público, por el devoto y por el turista, que bueno, pues a lo mejor va buscando otra cosa, ¿no?
Tenemos que hablar, ojo, de que la Cofradía del Sepulcro es una de las más antiguas de Murcia, porque se fundó en 1595, es un año fundacional que ya tiene solera, y bueno, señalar que el color de las túnicas, como no puede ser de otra forma también en este Viernes Santo, es negro, un negro riguroso, y estamos ya viendo esa cruz guía aparecer justo en la puerta del Palacio Episcopal, con ese pequeño río de penitentes cuya cara está tapada, y llevan y portan unos faroles con luz que van acompañándoles a lo largo de este itinerario, de este arranque ya de la procesión.
Esa cruz de guía, que también es ese otro patrimonio, más allá de la escultura, más allá de la platería, que también es interesante pues conocer y poner en valor, ¿no? En este caso volvemos una obra que nos anuncia la llegada de esta nueva cofradía, y bueno, pues que algunos trabajos, algunas de estas cruces crías son auténticas. fantásticas obras de arte.
Estás
en
preciosa.
Este caso una obra además contundente, bien
estás
grande.
Preciosa, sí.
Que el nazareno que lo lleva tiene que estar bien fuerte porque además la está levantando.
Para que se vea que es de lo que se trata, claro. Pero claro, esto lo hace 100 metros y va bien 200, pero cuando tienes que hacerlo, claro, varios kilómetros dices, madre mía, Dios santo.
Compañeros, no, yo que estoy aquí cerquita de la cruz, estoy viendo y es bastante gorda, o sea, sí es gordita y yo creo que el peso, como decíais al principio, a lo mejor los 10 primeros minutos no, pero a las 3 horas,
bueno, acabas.
Un poquito de peso sí lleva. Y también os voy a comentar que no hemos comentado todavía ese momento en el que se firma el inicio de la procesión en el libro. Y luego al finalizar también, y como, bueno, normalmente lo hacen miembros del Cabildo Superior de Cofradías, pero en esta ocasión están todos desfilando entre, bueno, divididos entre las tres procesiones que están ahora mismo en la calle de Murcia, y ha sido pues Luis Emilio el encargado de firmar en este inicio. Muy buenas noches.
Buenas noches, sí. Ahora, hoy, lógicamente, todos los presidentes, los que no van en su propia cofradía, pues van con la presidencia de todo el Cabildo en la procesión importante de hoy del sepulcro. Entonces, bueno, pues como habitual de aquí, de este lugar, y siempre me pasan el librito para que dé fe de que se ha entrado a la hora concreta y se ha salido a esa hora misma. Que
se lleva siempre ese registro de la hora de comienzo y la hora de fin.
Sí, sí, además el libro, para quien lo pueda ver, es una obra de arte, tanto en la escritura, con un tipo de letra especialísima, hecha a mano toda, y luego llevan los escudos de cada una de las cofradías, totalmente dibujados, pero con una, son verdaderas obras de arte. Incluso a veces hay un dibujo a mano, también carboncillo o a pastel, de los titulares, ¿sabes? En ocasiones. Cada año se le encarga un artista, ¿sí?
Pues gracias, Luis Emilio, que siempre nos ilustra y siempre nos da información. Gracias. Y también un poquito de fresco se está moviendo. Os tengo que decir, compañeros, que aquí las chaquetas y los abrigos ya se están empezando a poner porque un poquito sí está bajando la temperatura.
Y hablando de frío, estamos escuchando de fondo unos tambores que ahora mismo están pasando por debajo del Palacio Episcopal con pies descalzos. Están tocando esos tambores, bueno, los penitentes del Santo Sepulcro, con la cara, como decimos, tapada. Los estantes no la llevan tapada, los penitentes, lógicamente, no la podrían llevar tapada, los penitentes sí, y están, ya digo, con los pies descalzos, y se ha levantado, como tú decías, frío, bastante fresco, y no va a ser, bueno, agradable en un momento dado, cuando la temperatura siga bajando, en cuanto a grados se refiere. Y creo que ya está apareciendo la primera de las imágenes por la esquina de Belluga. Me ha parecido. No, es una riada de luces. Son
los cirios.
Son los cirios, sí, sí. Es que como el que va a aparecer es el Santísimo Cristo de Santa Clara la Real, conocido como de la Buena Muerte. Conocido como de la Buena Muerte.
Tiene varias excepciones, ¿no? También de las Isabelinas y demás.
Es un Cristo del que luego hablaremos porque es una maravilla. Es un crucificado, pero tumbado sobre un montículo de flores, está inclinado sobre un montículo de flores, y una imagen también muy, muy bella, muy hermosa, llena de colorido.
Pues otra obra cumbre, aunque nos repitamos, ¿no? De,
sí.
De la Semana Santa.
En este caso de don Francisco Salcillo, hay que recordarlo, la hizo en 1770, con 28 estantes, y bueno, hay que hablar también, esto es curioso, a la hora de hablar de la cofradía del Santo Sepulcro, está muy vinculada desde 1820 a los comerciantes de Murcia. De hecho, al constituirse la llamada Concordia del Santo Sepulcro, este colectivo, los comerciantes, eran los encargados de sufragar, de pagar la procesión. O sea que hay un vínculo fundamental con el comercio por parte de esta procesión. Ya están más cerca estos tambores.
Lo hemos visto antes, ¿no? En Servita, con esa vinculación con los gremios. Ahora lo vemos en este caso, esa vinculación con los comerciantes que sacan adelante pues las cofradías, ¿no? Y que no es extraño, es bastante habitual pues tener ese soporte de, digamos, de gente con posibles que permiten pues el desarrollo de en este caso de la cofradía.
Por ejemplo, el perdón tiene vinculación con los sederos, los oficios de la seda. Siempre hay una relación, o casi siempre hay una relación, ¿no? Estamos hablando de épocas en las que estos colectivos tenían muchísima potencia.
Un vínculo, y al final son incluso los que las han levantado, las han erigido, las han constituido y las han mantenido en el tiempo.
Y la gente en las terrazas, guardando como tiene que ser su respeto correspondiente a la procesión, a la vez que la están viendo, la están observando y, bueno, pues están formando parte también de ella. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino aquí en la Plaza Catedral Belluga y enseguida volvemos.
COPE Murcia
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Ven a Il Sofá y compra tu sofá al mejor precio porque somos fabricantes. En Il Sofá encontrarás más de 100 modelos a elegir. Fabricamos a medida con los tejidos antimanchas que tú elijas para que no te preocupe tu mascota. Y financiamos a 12 meses sin intereses. En carretera de Alicante, Covatillas. Il Sofá, tu sofá al mejor precio. Porque somos fabricantes.
¡Atención, Murcia! Llegan los días salvajes al Centro Comercial Tader y la emoción está en el aire. Todos los martes y viernes, adéntrate en nuestra esfera gigante y captura tus premios al vuelo. Sí, has oído bien. Captura tus premios al vuelo y disfruta de descuentos exclusivos. Ven y saca tu lado más animal en los días salvajes de Tader.
¿Cómo? ¿Que hay un pollo que cuida el corazón? ¿Pujante Plus, sí? Porque es el único pollo fuente de ácidos grasos omega 3, por lo que su consumo reduce el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares.
Descubre Pujante Plus, el pollo de tu corazón, ya en tu carnicería de confianza.
¿Tienes problemas para combatir Price el Limón? ¿Estás buscando un tratamiento ecológico, eficaz y económico? La confusión sexual con Aomate Price, comercializado por Viagro, es la solución. Aomate Price, de venta exclusiva en DQAgro.
Lea las instrucciones de estos productos y consulte a su técnico de DQAgro.
Diseñar muebles significa adaptar espacios pensando en las personas. En Beauty Home creamos diseños que se transforman en ambientes con personalidad propia. En definitiva, diseños con alma. Ven a verlos a Beauty Home, Avenida Juan de Borbón, junto a Rotonda de los Cubos.
Estábamos hablando, Ignacio y un servidor, fuera de micrófono, de que Murcia, por desgracia, bueno, pues ha tenido tres procesiones. Una salió a la calle, pero tuvo que volverse a mitad de recorrido, y las otras dos no han salido a la calle, bueno, las otras tres. Y que, claro, si miramos a Sevilla, ¿verdad, Ignacio? Tú has estado en Sevilla, madre mía.
Sí, no, si miramos a Sevilla, o Granada, Málaga, u otros puntos, incluso de la Castilla, del centro de España y del norte, pues han tenido mucha menos suerte. Se han mojado muchas procesiones, muchas se han suspendido, la famosa madrugada sevillana se ha suspendido, y en Murcia y en la región nos hemos salvado. De hecho, antes una persona comentaba que en Ellín se había, esta noche estaba lloviendo, se había suspendido y demás, o sea que apenas unos kilómetros de aquí ya había problemas con la meteorología.
No queremos ser gafe, no, pero las previsiones, por desgracia, para el domingo y mañana por la noche, no son buenas, ¿eh? Al menos
yo he controlado un poco esta mañana el tiempo, lo que decían los partes, y la verdad es que no eran halagüeñas, para sobre todo para el domingo
por la mañana, sí.
Tenían pinta de ser malas, pero tanta falta nos hace el agua que no podemos nada más que alegrarnos si empieza a llover.
Pero te dirán los cofrades, en este caso del resucitado, ¿y por qué no llueve el lunes en vez del domingo? Claro, así que nunca llueve a
gusto de todos, ¿no? Y si llueve el martes, que se lo mando, entonces.
Bueno, ya los huertanos, pues claro, se enfadan también, o los jóvenes que quieren disfrutar de la fiesta. Ya le vemos.
Como dice el refrán, compañeros, nunca llueve a gusto de todos.
No, sí, está claro. Digo que ya estamos viendo frente al limafronte de la catedral esa primera imagen, ese primer paso del sepulcro, el Santísimo Cristo de Santa Clara Real, conocido como de la Buena Muerte. Una maravilla, sobre todo aparte del propio crucificado, que es una delicia, tiene una mirada absolutamente demoledora, una mirada de muerte, de haber sufrido. Está sobre un, siempre está sobre ese suelo,
un montículo, ¿no?
Montículo de flores, de claveles, en este caso son claveles rojos, que es precioso, sí. Realza muchísimo lo que es la propia figura del crucificado, ¿no? Ese rojo sobre el blanco, porque es prácticamente un cuerpo muy lacerado, después de, lógicamente, haber perdido la sangre con esa lanzada en su lado izquierdo, con esa corona de espinas. Es un, también una imagen muy, muy, muy querida aquí en Murcia.
Mira, yo lo voy a decir, lo de querida, justo estaba pensando para comentarlo más adelante, pero me voy a adelantar un poco.
Sí, adelántate.
Tenemos pues ahí compañeros que trabajan en el Museo de las Claras y que nos comentan pues de gente que acude al museo donde se puede ver la obra y que allí mismo en el museo pues le rezan, lo veneran y lo adoran, ¿no? Ayer llegó a San Bartolomé, tras el encuentro que tuvo en Santo Domingo con la imagen de la Soledad, que también forma parte de este cortejo. Y bueno, pues el Cristo de las Claras, o sea, las Isabelas, pues que también fue restaurado, fue realizado por Sarcillo en el 1770, restaurado hace apenas una década en el Centro de Restauración de la Región de Murcia, que también hay que poner en valor, el importante centro de restauración de arte que tenemos en nuestra comunidad, uno de los más punteros.
Un abrazo a Joaquín Bernal desde aquí. Un abrazo a Joaquín Bernal, que es su responsable.
Y las personas que trabajan allí, claro, en los restauradores, historiadores del arte y demás, que están allí pues cuidando y velando por nuestro patrimonio. Y una obra pues ya de madurez de Salcillo, ¿no? Donde vemos pues el perfecto trato anatómico, los pliegues, ese naturalismo en el rostro, que hace pues que sea también una de las grandes obras cumbres de Salcillo, de nuestra Semana Santa, y que genere pues la atención y el impacto de todas las personas que ahora mismo pues se levantan y se ponen en pie a su paso, ¿no? Vemos que ha tomado ya la curva para encarar la fachada y cómo se ha levantado por allí la gente para respetar el paso de la procesión.
Y fíjate lo que decimos de la luz, ahora que lo tenemos en la distancia, pero de frente, dos luces sobre ese suelo de claveles rojos que se ven, pero fíjate cómo destacan
la graduación de la luz.
Exactamente, parece que está como flotando la cruz sobre ese cielo rojo. Ahora lo voy a definir como cielo porque está arriba.
Y una obra que se salvó en el 36, fue llevada por esos grandes protectores del patrimonio al Museo Provincial de Bellas Artes, que también se salvó en el 31 del incendio en San Francisco, y que, bueno, pues de ese antiguo convento de las Isabelas, que estaba en la actual plaza y que hoy pues se encuentra en las Claras. Y yo animo también a todas las personas que nos estén escuchando, a todos los murcianos y murcianas, a que puedan ir a mirarlo de cerca al museo, a la parte de arte sacro, porque realmente poder contemplarlo de cerca, prácticamente a escasos centímetros, te impacta. Si ya impacta procesionando, y ahora mismo la nube de incienso que hay ahora mismo,
enorme, ahora mismo está a punto de desaparecer, bueno, imagen rodeada por los incensarios,
que apenas se les ve a ellos ahora mismo.
Yo no he visto
nube.
Tanto incienso en toda la Semana Santa de Murcia de momento, de lo que ya hemos narrado, y la verdad es que se ha llenado de incienso
ahora mismo. Esta imagen es espectacular.
Sí. Además, como llega a nosotros,
porque va caminando, frente, se ve. Los estantes van caminando sobre una nube.
Y ojo, me pasa como con el yacente. Desde aquí arriba, este paso, esta imagen se ve mucho mejor que a ras de suelo. Muchísimo mejor.
Sí, la disposición en la que está impide que desde el suelo, desde abajo, las personas que están sentadas, se levanten de pie, impiden que lo puedan apreciar completamente bien, ¿no? Por eso quería hacer una llamada un poco a la atención, a que la gente pues acuda a verlo a lo largo del año, para que pueda contemplar esos detalles que nosotros desde este balcón de la pasión y este balcón privilegiado pues sí podemos ver, ¿no? Podemos perfectamente pues ese tratamiento anatómico del que hablamos, los pliegues del paño de pureza, o ese bellísimo, bellísimo rostro, ¿no? Que nos traslada también a la noche en la que nos encontramos. Estamos en Viernes Santo por la noche.
La noche de la pasión y muerte.
Cristo ha sido crucificado, ha muerto en la cruz. Y es un día pues también de contemplar no solo el valor artístico de la imagen, sino el significado y el sentido que tiene.
Trono de cuatro varas. Están los estantes haciendo esa maniobra que no por repetida deja de ser menos difícil, con cuello, para poder girar la imagen hacia la calle Arenal. Lo tenemos ahora mismo a este Cristo bajo el balcón de la Pasión, y es una auténtica maravilla.
Y la montaña, la montaña de son claveles de aquí, parece
son
que
claveles, son claveles rojos. Está como durmiendo, pero con ese gesto además de dolor, lógicamente ya haya fallecido.
Pero un dolor reposado.
Reposado, es un dolor, dolor reposado, sí.
Trambótico, no es un dolor, no, es un dolor exagerado, reposado. Es un dolor reposado.
Y los aplausos, lógicamente, de los que están aquí viendo cómo gira la imagen y se marcha ya de Belluga. Magnífico, magnífico. Este Cristo de Sancio, este crucificado, magnífico. Y enhorabuena a los estantes porque también está haciendo una magnífica labor a lo largo de toda la Semana Santa murciana. Nos quedan todavía, por cierto, 2 días, ¿eh? Mañana tenemos el yacente y tenemos la Virgen del Rosario en sus misterios dolorosos, la más joven cofradía de la Semana Santa de Murcia, y cerraríamos con la archicofradía del Resucitado. María José, ¿tienes algún
compañero? Sí, estoy con uno de los estantes, José Manuel Carrasco. José Ramón. Muy buenas, ¿cómo va esta procesión?
Pues hombre, como cada año, muy emocionante, la verdad. Llevar, en este caso, al Cristo de las Claras dentro de la cofradía del Sepulcro, pues es un orgullo y muy emocionante.
Los inicios de esta cofradía, de este paso, de un grupo de jóvenes también estudiantes de maristas, que bueno, tenéis amistad de hace muchísimos años, casi más de 25 años que estáis sacando este paso.
Sí, fue en el año 97 cuando un grupo de antiguos alumnos, efectivamente, como dices, de los maristas, pues nos unimos para empezar este proyecto y este paso tan bonito, y desde el año 97 aquí estamos. Y la verdad es que, como te decía antes, también quiero darle las gracias a todos los vecinos de Murcia que un año más se han acercado a vernos, y es realmente, bueno, pues increíble ver cómo el fervor y la pasión que tienen los vecinos en esta Primavera Santa, ¿no?
¿Y qué es para ti ser cofrade?
¿Eh? ¿Perdona?
¿Qué es para ti ser cofrade?
Pues como te decía, un orgullo y la oportunidad de participar y de sacar a la calle pues una muestra de fe como son los pasos de la Semana Santa, ¿no? Yo creo que, bueno, es cada uno lo vive de una manera personal, pero en mi caso concreto, pues ya digo, es la oportunidad de conciliar tradición y fe, ¿no? Y es algo muy bonito, la verdad.
Gracias por su testimonio, gracias.
Gracias a ti, María José. Vamos a escuchar esta maravilla de banda. Bueno, hemos escuchado el final de la pieza, pero es que estaba sonando magníficamente bien esta banda que acompaña, o esta agrupación musical que acompaña, como hemos comentado, al Cristo de la Buena Muerte.
Se ha mencionado en dos ocasiones, ¿no?, cómo se han creado pues marchas exclusivas para algunas imágenes en particular, y ese también pues es ese patrimonio diferente que también incrementa el valor de nuestras procesiones y de nuestra Semana Santa, ¿no? Porque a pesar de que la marcha no se puede tocar, no se puede visualizar, pero también es un patrimonio diferente, intangible, ¿no? Que hay que poner en valor y de reconocer.
Y compañeros, si os parece, antes de irse, tengo otro joven testimonio de un estante muy jovencito que también lleva varios años y lo he visto en varias procesiones desfilando también este año. Bueno, ¿cómo va el paso? ¿Cómo vas tú? Porque te he visto en varias.
Nada, sí, el paso va muy bien, estoy muy contento. Ya son 6 años acompañando al Cristo de las Claras, cargándolo, pero ya desde los 6 añicos... he estado en la fila, o sea que estoy muy contento. Y sí, bueno, varias procesiones, pero bueno, este año me han suspendido 2, ha habido un poco de, bueno, tristeza, pero bueno, bien.
Bien, ahora contento esta noche, pues aquí con vuestro Cristo llevándolo perfectamente y un Viernes Santo más.
Hombre, sí, se esperaba lluvia hace una semana más o menos, o sea que es una noche muy buena, mucha gente viendo la procesión y nada, a disfrutar.
Pues a disfrutar, y esta savia nueva que siguen cogiendo este testigo y este legado. Gracias.
Muchísimas gracias. Bueno, le han suspendido 2 procesiones, pero el año que viene seguro que salen a la calle. Así que ánimo, mucho ánimo. Y ya estamos viendo esta segunda imagen magnífica, que es la Santísima Virgen de la Amargura de Juan González Moreno. La realizó en 1946 con 28 estantes. Es un paso magnífico de un escultor que tuvo gran parte de su trabajo escultórico en la posguerra.
Sí.
Y eso también marca un poco la forma, ¿no?, de concebir sus imágenes. Son más bien sobrias.
Sí, yo justo antes de entrar con la figura de Juan González Moreno quería un poco destacar cómo hoy, pues, el cortejo está protagonizado por esta obra de Salcillo, por las obras de Juan González Moreno, pero cómo, pues, está los orígenes de esta cofradía, que se remontan, ya las comentaba al inicio, a finales del siglo XVI, y cómo contaba con una antigua y primitiva imagen titular de Diego de Ayala. Este Diego y Juan de Ayala, dos protagonistas también del arte murciano de aquella segunda mitad del 16, de cómo también luego se le han relacionado algunas obras de Busi, después de perder por diferentes movimientos de la cofradía sus antiguas imágenes, ¿no? Y bueno, pues como hoy en día, pues el protagonista indiscutible, porque son varias las imágenes suyas que procesiona, Santos, la amargura, el Santo Sepulcro, pues se corresponden a la obra de Juan González Moreno, que es un poco, sé que he usado la palabra ya en varias ocasiones y sé que no debo de reiterarme, pero que enriquece, es que enriquece nuestra Semana Santa, pues ver Salcillo por un lado, ver otra concepción estética totalmente diferente
con, sí, son diferentes González, estéticas,
Moreno. Y yo, permíteme que lo diga, a lo mejor me van a acusar de ser demasiado murciano, pero yo cuando hablo con mis compañeros de Sevilla o de otras localidades, de Granada y demás, pues eso es un poco lo que me gusta destacar de la Semana Santa en la región de Murcia, ¿no? La riqueza, la diferencia, la oportunidad de ver cosas tan diversas en apenas, pues, 100 kilómetros a la redonda. Simplemente por mencionar las grandes capitales, pues Murcia con sus procesiones tan características, como la de Salcillo, con las imágenes no solo las de Salcillo, las de González Moreno, Cartagena con esa marcialidad, Lorca con ese, entre comillas, espectáculo tan diferente.
Los desfiles bíblicos pasionales,
Cieza, Jumilla, en fin, el encuentro de Domingo de Resurrección de Alhama de Murcia. En fin, yo creo que esa es nuestra fuerza y un poco lo que destacaba también el director general de Turismo, Juan Francisco Martínez Carrasco, en aquellas jornadas que organizamos sobre patrimonio, identidad y Semana Santa, y que también, pues, queríamos hablar de esa proyección de la Semana Santa como atracción turística para muchas personas, sobre todo gente que viene de turismo nacional, y que pueden ver aquí, contemplar aquí a lo largo de una semana, pues cosas completamente diferentes, ¿no?
Y vemos ya cómo se acerca este paso, ¿no? Está claro que son diferentes los conceptos escultóricos. ¿Cómo se acerca este paso? Que está adornado con flores blancas, tiene la Virgen además en ambos costados unas tulipas que le iluminan todo el rostro. Es una Virgen magníficamente hecha por González Moreno, refleja la amargura, lógicamente, de la madre que ha perdido al hijo, con una corona de plata que es preciosa, la veremos cuando se acerque un poquito más. Es una imagen que también te conmueve muchísimo, te pellizca el alma esta imagen. De todas maneras, para mí la obra cumbre de González Moreno va a aparecer dentro de 2 o 3 o 4 o 5 minutos aquí, que es el Santo Sepulcro. Me parece redondísima en la concepción, en el diseño de imágenes, en la simetría, en el equilibrio, en todo. Me parece una de las grandes también imágenes de la Semana Santa de Murcia, el Santo Sepulcro. Pero ahora estamos hablando de esta imagen que está justo enfrente del Palacio Episcopal y que, bueno, pues está recibiendo la bendición de Monseñor Lorca Planes. ¿Se ha quedado parada? Ya, de momento, ahora la levantan de nuevo.
La amargura que tiene ese recogimiento está recogida en sí misma, ¿no?
Sí. Además, rodeada por esas luces que sí que la enfocan directamente al rostro para que pueda verse. Si te das cuenta, la parte de abajo está como en sombra y lo que resaltan es
del pecho hacia arriba, ¿no? Y cómo el resplandor, esa obra de plata, pues brilla de forma como si fuera un faro, ¿no?, en esta noche murciana.
Sí, no hubiera dicho yo un término mejor que un faro que guía a todos los cristianos y a todos los que evidentemente creemos en Dios y creemos evidentemente en la necesidad de purgar nuestros pecados. Ahí está la madre que ha perdido al hijo. María José, cuéntanos.
Sí, antes de que se vaya la Santísima Virgen de la Amargura,
Estoy con su cabo de andas, uno de ellos. Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Me estabas comentando que desde que tenías 4 años has salido en esta procesión.
Sí, empecé al lado de mi padre. Con 4 años tengo 48 y aquí estoy. Y espero que me queden unos cuantos más.
Muchos más, muchos
sí,
más.
Sí, de hecho ya mis 2 hijos también los tengo por aquí. Que vayan cogiendo el veneno en vena, que es la manera de que se cree afición y ganas de salir.
Y este amor por la Semana Santa, que siempre decimos que se traslada de padres a hijos, en tu casa ha sido así, tu vida, tu experiencia, ¿y qué significa para ti este día, este Viernes Santo?
La verdad es que es algo muy emocionante. Mucho antes de que llegue la Semana Santa ya estás contando los días, vas preparando las túnicas, el comprar las últimas cosas, los caramelos, entonces eso es mucha emoción.
Y nervios también, me imagino, por la responsabilidad, que es llevar un paso como la Santísima Virgen de la Amargura, hasta que no llegue a casa, como decimos, ¿verdad?, que todo salga bien.
Sí, la verdad es que sí, la responsabilidad es máxima, pero bueno, tengo a los mejores nazarenos de toda Murcia, o incluso de toda España, y sé que puedo confiar en ellos. Hacen un trabajo excepcional siempre.
Excepcional, lo estamos viendo con este giro, gracias.
Gracias a vosotros.
Qué maravilla, sí, desde luego. Todo cabo de Andas tiene que considerar a sus estantes los mejores nazarenos de Murcia. Está claro, si no, apaga y vámonos.
Y qué importante es esa labor de ir inculcando a la gente joven, de ir traspasando la tradición, de ir delegando responsabilidades, porque al final es la forma de que se mantenga vivas nuestras tradiciones. Porque la Semana Santa, reconocida, ¿no?, como la celebración o la fiesta más idiosincrática de nuestro país, porque al final ferias, fiestas, todas las ciudades tienen.
Exacto, cada una sí.
Con sus particularidades, que si la Feria de Abril Sevilla, que si la Feria de Septiembre de Murcia, que si la de Madrid, pero todas tienen su fiesta, pero más o menos viene a ser lo mismo. Pero la Semana Santa es homogénea en nuestro país, dentro de esa homogeneidad rica, y es realmente lo que nos diferencia del resto del mundo, ¿no? Con testimonio de Semana Santa, así que hay en Filipinas o en aquellos antiguos
territorios de Sudamérica también.
Que pertenecían a la monarquía hispánica, sí. También en el sur de Italia, pero si hay que destacar una celebración o una fiesta, ¿no?, algo representativo de España, de la historia de este país, pues es la Semana Santa, por encima del carnaval. El carnaval pues será muy valioso en todos lados, pero el carnaval es el carnaval, ¿no? Y yo creo que eso también es importante, pues que se vaya pasando a las nuevas generaciones, que al final, pues, como se suele decir, son las que tienen que sacarlo hacia adelante.
La celebración que realmente se convierte en celebración cuando llega el domingo de resurrección, porque celebramos que ha vencido la vida a la muerte, y que, bueno, pues...
Que la vida triunfa.
La vida triunfa y que Jesús ha resucitado. Están ahora mismo también más manolas o damas junto a nosotros prácticamente, debajo del balcón de la Pasión, todas ellas como siempre de negro, lógicamente, con sus medias negras, etcétera, etcétera, y desde mi punto de vista, todas bastante bien siguiendo el protocolo. Hay alguna que he visto un pelo suelto. Yo es que eso, para eso soy muy...
No, pero estoy con ellas, Pedro, y ahora mismo ya veo a todo el mundo con el pelo recogido, muy bien puestas, y sí me están comentando ya, porque como las he visto al principio, llevaron unos tacones también importantes, al principio que iban muy bien, pero ya me están diciendo que un poquito más cansadas, se va notando.
Sí, la verdad es que ya a estas alturas estamos un poco cansadas porque va muy lenta la procesión y los parones pues son muy...
Se van notando, sobre todo con los tacones, y pero bueno, vais guapísimas.
María
y,
José.
Sí. Sí,
pregúntale, sí, pregúntale si es posible cuánto ha tardado realmente en vestirse, en colocarse la mantilla, etcétera, etcétera.
Sí, ¿cuánto tiempo han tardado en ponerse el vestido, la peineta, todo lo que conlleva vestirse de manola?
Pues la verdad es que alrededor de 1 hora y media o así, porque lo que es un ritual, y la verdad es que conlleva mucho tiempo y hay que hacerlo bien.
La peineta no se mueve porque os he visto, bueno, desde que salíais hasta ahora, y no sé si se clava un poquito, es incómodo llevarla.
Pues la verdad es que una vez que la llevas puesta ya no molesta, pero hay que poner muchas horquillas y fijarla bastante bien para que dure todo el tiempo y sobre todo para que pueda mantener la mantilla.
Y el viento a lo mejor también es un poco incómodo.
Sí, la verdad es que ahora mismo tenemos un poco de frío todas porque no contábamos con este frío, pero bueno, lo vamos llevando bien y con alegría.
Y con alegría. Mira, le dicen guapas a su paso y le hacen palmas. Claro. Y es cierto que cuando hemos salido, lo hemos dicho al principio, la temperatura pues era mucho más alta y conforme va descendiendo la noche, hace un poquito más de fresco y no llevan mucha ropa tampoco. Llevan una chaquetita fina y elegante y bueno, y así van las Manolas guapísimas detrás de la Virgen. Y nada, y ahí van rezando muchas el rosario en silencio y nada, y ya se van terminando este desfile de Manolas guapísimas todas.
Pues sí, la verdad es que merecen los aplausos y los vítores y evidentemente los piropos de guapas, porque a mí personalmente creo que el vestido de dama o de Manola le sienta muy bien a la mujer en general. El color negro es un color muy agradecido, muy elegante. Dime.
No, quería decir que ha dicho una palabra muy interesante, la de ritual, ¿no? A la hora de vestirse. Y al igual que es un ritual cuando se visten pues, los nazarenos, los sectantes y demás, también vestirse de mantilla, pues es tiene que saber una persona vestir a otra de mantilla, poner bien cada elemento, hacerlo con elegancia, sin extravagancia. Y yo creo que las de aquí las veía todas perfectas, con un caminar además elegante. Y para mí es una indumentaria el vestido de negro de mujer, que además pues es muy apropiado para esta noche, para destacar también pues esos valores identitarios de nuestro país, ¿no? Como también pueden ser determinados y determinada indumentaria a tener en cuenta.
Yo, sí, fíjate,
además
creo,
son María de José. San Bartolomé, sí, bueno, estoy con ellas porque ahora hay otro grupo, veis, me veis desde aquí, había un grupo de Manolas al principio, de alrededor de unas 45, y ahora hay seis últimas que quieren, bueno, pues que están aquí también. No sé si tenéis un poquito de frío.
Muchísimo, hace muchísimo frío.
Sí, lo están destacando vuestras compañeras delante. Decimos que venís de la parroquia de San Bartolomé.
Sí, de la cofradía del Rosario.
Y os conocéis y, bueno, casi todas, prácticamente sois un grupo de bueno, del camino también neocatecumenal, de allí de la parroquia y bueno, y no sé cómo llevas, porque eres muy jovencita, no sé si es la primera vez que sales.
Es el tercer año que salgo de Manola.
Ah, es el tercer año, o sea que, y bien, ¿no? La experiencia es positiva.
Sí, siempre quiero repetir, me encanta.
Muy bien, pues vais guapísimas, gracias.
Gracias, adiós.
Pues decía yo que no sé, te iba a preguntar, María José, que posiblemente lleven peor lo de los tacones después de andar tanto tiempo, ir parando, andar parando, que lo de la peineta y la mantilla. Estoy completamente de acuerdo.
Sí, y casi también el frío porque llevan, bueno, llevan un vestido y una chaquetita muy fina y al final el estar parada también, ese parón. Aparte, estoy viendo y llevan todas un tacón importante y sí se nota al final cuando ya llevas los tacones, cuando llevas un ratito ya y sobre todo parada, pues sí se van notando, las piernas se van cansando y bueno, pero desde luego, bueno, pues como me han dicho todas, algunas fueras también de micro, van rezando, van en oración y acompañando a su Virgen, o sea que muy contentas dentro de que, bueno, todo tiene un esfuerzo.
Evidentemente, estamos viendo al fondo ya esa hermandad del Santo Sepulcro, ha cambiado, tarda cuenta Ignacio, radicalmente la estética, son capuces blancos de punta roma, con túnicas de color rojo y bueno, pues es una estética también que resalta muchísimo a la vista.
Destaca mucho, ¿no?
Destaca, ese
blanco en el capuz, ¿no? En el capirote destaca mucho esa capa, ¿no? Con ese color, ¿no? Ese rojo intenso que desde aquí se aprecia, pues en fin, sobresale en esta noche de Viernes Santo.
Se están colocando ahora mismo esa cabecera del paso, está justo ubicada a casi antes de llegar al Palacio Episcopal y poco a poco vamos a ver cómo aparece esa maravilla de Santo Sepulcro, que es otra de las grandes joyas. Pero antes vamos a hacer un alto en el camino, el último ya.
¿Estás escuchando?
COPE Murcia
100.6 y 106.9 FM en Onda Media 711.
Diseñar muebles significa adaptar espacios pensando en las personas. En Beauty Home creamos diseños que se transforman en ambientes con personalidad propia. En definitiva, diseños con alma. Ven a verlos a Beauty Home, Avenida Juan de Borbón, junto a Rotonda de los Cubos.
Cuando el aroma a incienso y la luz de los cirios hacen vibrar a los cumillanos y visitantes al son de los pasos, marchas procesionales y sonidos de tambores, ya es Semana Santa en Jumilla. Vive la Semana Santa de Jumilla, declarada de interés turístico internacional. Junta Central de Hermandades y Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Jumilla. ¿Tienes problemas para combatir Price el Limón? ¿Estás buscando un tratamiento ecológico, eficaz y económico? La confusión sexual con Aomate Price, comercializado por Viagro, es la solución. Aomate Price, de venta exclusiva en Decuagro.
Lea las instrucciones de estos productos y consulte a su técnico de Decuagro.
Profesional, si estás construyendo o reformando un edificio, en Aislamientos Gerardo Orenes encontrarás los materiales que necesitas de la mejor calidad. Yeso laminado, panel sándwich, falsos techos, aislamiento térmico y acústico. Aislamientos Gerardo Orenes, tu especialista en aislamientos. Visita nuestro gran almacén con amplio stock permanente en calle Las Naves, Alcocer y en gerardoorenes.com.
Elige Il Sofá y personaliza tu sofá. Motorizados, cheslong, rinconera. Tenemos 1000 modelos de telas antimanchas para elegir, para que no te preocupe tu mascota. Il Sofá, como siempre, con la calidad, diseño y descuentos de la mayor fábrica de sofás de la región. En carretera de Alicante, Covatillas. Il Sofá, tu sofá al mejor precio. Porque somos fabricantes.
Decíamos la aparición, la rotura, lógicamente un poco de lo que era la uniformidad, pero porque ahora mismo, antes de que llegue el Santo Sepulcro, están desfilando una representación de todas las cofradías. Hablábamos de ese rojo y blanco de la Salud, por ejemplo, el magenta de la Cofradía del Perdón, el verde de la Cofradía de la Esperanza, el colorado de la Sangre. Sí, ahora, estoy viendo además al fondo también ese luto hebreo de la Cofradía del Resucitado. El que ha presidido esta mañana, el color que ha presidido esta mañana, el morado de nuestro padre Jesús Nazareno, si es una representación de todas las hermandades y cofradías antes de que aparezca el Santo Sepulcro por esta plaza del Cardenal Belluga. Una imagen, ya digo, magnífica en cuanto a la composición, en cuanto al equilibrio de los personajes, en cuanto incluso a la dureza de ese Cristo que yace muerto, con esa lanzada en su costado derecho y con las manos inertes, los brazos inertes, caídos. Lo logra magníficamente González Moreno, esa sensación ya de muerte y de olvido del dolor. Es una muerte también relajada. Siguen pasando por debajo de nosotros esta representación y estoy notando que se están apagando algunas luces también del Palacio Episcopal y del entorno en general de la plaza. Es lo que yo estoy notando. No sé si me dan a mí la sensación.
Se han apagado. Estoy aquí con José Emilio Rubio, que no pudo debutar este año de colaborador por la lluvia. Y bueno, estábamos hablando y bueno, nos lo va a contar porque las luces se han apagado un poquito, ¿verdad? Esta tarde.
Sí, bueno, nos hemos quedado a media luz, pero yo creo que eso a una procesión no le hace daño. Al contrario, la realza en muchas ocasiones.
¿Cómo estás llevando la tarde? ¿Cómo ves estas tres procesiones tan emblemáticas de la ciudad de Murcia?
Hombre, es un día muy largo y muy intenso y muy diverso. Desde esta mañana ha sido una procesión maravillosa, la de nuestro padre Jesús Nazareno, pasando por estas tres cofradías que en un tiempo fueron una sola procesión, pero que ahora son tres procesiones que caminan casi por el mismo itinerario. De hecho, dos de ellas salen de la misma iglesia, por lo tanto, son como si fueran una. Y bueno, y tenemos la ocasión en ellas de ver obras maravillosas de Pepe Hernández Navarro, del hermano Domingo Bertrán, de Roque López, de González Moreno y la Virgen de la Angustia de Salcillo, por supuesto.
Es, bueno, yo es que soy de San Bartolomé y es verdad que siempre lo digo, es una predilección que tengo.
Sí, sí, es una indudablemente una de las joyas de Salcillo, no cabe la menor duda. De hecho, durante todo este tiempo que ha estado en la Iglesia de Jesús, con motivo de las obras de San Bartolomé, pues estaba como en su casa.
Eso decían, que le iban a echar de menos también allí, en Jesús.
Sí, 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 no me extraña en absoluto. De hecho, recuerdo que en las ediciones antiguas de postales de los pasos de Salcillo, había uno camuflado, que era el de la Virgen de las Angustias, con el escudo de la cofradía de Jesús. Digo, no, no sé si fue un intento de apropiación o algo.
No saquemos temas.
Supongo que fue accidental.
Sí. Pues nada, muchas gracias. Le dejamos que siga disfrutando de esta tarde mágica también aquí en la ciudad de Murcia, este Viernes Santo. Gracias.
Buenas noches, muchísimas gracias.
José Emilio Rubio, que no ha podido colaborar con nosotros, lo hizo el año pasado, el anterior tampoco pudo. La verdad es que no estábamos teniendo suerte con él a la hora de la lluvia, pero es un magnífico compañero y un magnífico narrador de la Semana Santa y un experto además también en todo lo que tiene que ver con la Semana Santa. Sigue esta mini procesión de las diferentes hermandades y cofradías de la Semana Santa de Murcia. Tenemos justo enfrente a nosotros a tres representantes de nuestro Padre Jesús Nazareno. Y detrás también hay
el resucitado.
Se
acaba la
el pendón, está ya viendo el pendón y el estandarte del Santo Sepulcro justo detrás, con lo cual va a aparecer inmediatamente esa delicia de imagen. Pues a pesar del frío, ¿verdad? La verdad es que Ignacio, está la gente en la plaza.
Se ha levantado un poco de aire, viene frío, pero la gente se está manteniendo pues deseosa de ver la procesión, de ver todavía pues las imágenes que quedan por pasar, Santo Sepulcro, San Juan y luego la Virgen de la Soledad, y que supongo que mucha gente pues de aquí también irá luego a la recogida a San Bartolomé, porque todavía le queda un poco de trayecto a la procesión hasta que luego se recoge San Bartolomé, que también es de esos momentos, ¿no? Las entradas, bueno, la salida en primer lugar y las entradas a los templos,
sí,
que también son pues interesantes, atractivos a la hora de ver cómo bajo los sones normalmente del himno de España pues esas imágenes se recogen hasta el año que viene.
Es verdad, porque siempre hablamos de qué lugar se ve mejor una procesión, en qué lugar podemos captar mejor ciertas imágenes. Bueno, pues en la salida y en la entrada no solo se captan esas imágenes o esa procesión, sino también en muchos casos el entusiasmo de los que se agolpan en la iglesia y la pena, la tristeza, el dolor también de los que despiden a los pasos en un momento dado. Ahí está ya está, el Santo Sepulcro, justo.
Hay muchos rincones.
Ya está aquí, lo veis, compañeros, ¿verdad? Acaba de entrar en la plaza del Cardenal Belluga, es una maravilla. Y yo me uno a lo que estabais diciendo, para mí, la salida siempre de la iglesia, esos momentos previos donde están todos los estantes dentro, pues con los típicos nervios de que todo salga bien, esos reencuentros, esos abrazos, a lo mejor de compañeros que hace un tiempo que no ven, son momentos muy íntimos, muy bonitos, cuando los cabos de anda sobre todo les cuentan, bueno, le dan esos mensajes de ánimo, de orgullo, como hemos oído, ¿no? Antes el cabo de Andas están muy orgullosos todos de sus estantes, que luego fuera de micro me decía, si es que realmente son ellos los que llevan el peso, son ellos los que llevan el paso. Nosotros, bueno, ahí estamos dirigiendo, o sea que es un placer, desde luego.
Ayer vivía yo la llegada a San Bartolomé del Cristo de la Isabela o de las Claras y de la Virgen de la Soledad, justo en el dintel del acceso a de la puerta principal de San Bartolomé, me ha acompañado el rector de la Universidad de Murcia, que también se acercó a ver ese momento. Y bueno, pues al final ahí se ve esos sentimientos más a flor de pie, salvando esos escalones de entrada, ¿no? Y eso pues es un momento también entrañable y de gran valor y de gran aportación al patrimonio más inmaterial de la Semana Santa.
Pues el Santo Sepulcro ahora mismo está enfrente de la fachada de la catedral y está a puntito de girar hacia el Palacio Episcopal. Es un paso ancho y también pesado, ¿eh?
Efectivamente, es uno también.
Pesa bastante, 30 estantes lo llevan.
Pesada, son varias imágenes lo que lo compone. Va escoltado por el cuerpo de guardia del ayuntamiento, si no me falla mal la vista
está bien, sí. Lo escoltan la guardia real del ayuntamiento, sí, con el traje de gala, sí, de señor. Gala,
¿no? Que al final esa indumentaria, pues cómo ennoblece también la procesión. Lo hemos visto con los guardias civiles, lo hemos visto con el cuerpo de bomberos y ahora pues con estos representantes del ayuntamiento, cómo contribuye a dignificar y a un poco a señalar pues eso que se indicaba en el cartel este año, ¿no? La suntuosidad de las procesiones de Murcia.
Pues justo ahora mismito, ya esos maravillosos estantes han enfilado el paso hacia nosotros, ahí, pero antes tiene que ser bendecido, como es tradición, por el obispo de la diócesis, Monseñor Lorca Planes, muy bien acompañado lumínicamente hablando por cuatro grandes brazos con bastantes tulipas de color naranja. La luz que sale, se emite, es una luz que tiene un tono ocre que también ayuda mucho a lo que es esta escena de dolor de la pasión de Murcia, como es el Santo Sepulcro, y ya están tomando posición para hacer esa maniobra, si pueden hacerla, yo creo que sí, porque como decimos, es largo y ancho este paso para que pueda ser bendecida desde el Palacio Episcopal. Es una auténtica maravilla, amigos oyentes, de verdad, trasladarles en la medida de lo posible todo lo que nosotros sentimos cuando vemos este tipo de imágenes, cuando vemos esos estantes, esas maniobras desde aquí, desde este balcón de la pasión, porque es una perspectiva impagable, de verdad. Desde arriba es otra forma también de ver la Semana Santa. Se puede ver desde la calle, se puede ver también desde otros puntos, pero aquí tenemos una perspectiva...
Sí, de ese momento, ¿no?, en el que el cuerpo arriba de Cristo está siendo depositado, ¿no?
Sí,
en el sepulcro, pero está siendo depositado con dulzura.
Sí, con mucha serenidad.
Mucha serenidad, sin extravagancias, ¿no? Está sensiblemente está siendo depositado, ¿no?, en ese reposo al que se introduce el cuerpo, ¿no? Entonces, pues aquí Juan González Moreno, en esta obra también de ese principio de los años 40, marcado, ¿no?, por su propio estilo, que como comentabas al principio también estaría pues muy señalado por esos momentos
por la posguerra
de los años 40, pero que pues hace aquí una composición fabulosa, fantástica, que bueno, pues vino a sustituir pues esa obra destruida, ese Santo Sepulcro antiguamente pues destruido, ¿no?, y al que le acompaña también pues esos ángeles de Juan Dorado. En fin, una obra interesante, una composición...
Los pliegues de la sábana santa, que bien los cuida también en esta composición, se ven esos pliegues donde se deposita a Jesús, la caída de los brazos, como tú decías, de manera inerte, pero no brusca, sino suave también, muy, 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 muy reposada, la simetría de las imágenes, no desentona ninguna, forman un conjunto magnífico. Y eso también es de valorar cuando hablamos no de una imagen, de un crucificado, de una virgen, sino cuando hablamos de un conjunto escultórico.
Claro, es que hay imágenes y composiciones que son para procesionar y otras que no, y otras que son para estar dispuestas directamente en una capilla, en un altar, en un retablo, y eso también a veces es importante. En muchos lugares, en muchas ciudades, se cogen imágenes que estaban en algún retablo, estaban en algún lugar y que no estaban pensadas para procesionar. Y eso hace que se desluzcan, ¿no? Que no sean concebidas para estar vistas en la calle a 360 grados como la que tenemos ahora mismo justo delante de nosotros. Hay que destacar pues también el paso sobre el que se levanta, sobre el que está siendo llevada, el arreglo floral, aquí en este caso menor, porque al final hay muchas imágenes, muy grandes, y luego las luces que, por lo que veo, las tulipas han hecho su función y no se han apagado todavía ninguna, a pesar de la brisa que corre.
Y coinciden ahora mismo en la Plaza de Yuga el Santo Sepulcro, y detrás está el San Juan Evangelista, también del propio Juan González Moreno, del año 1952, con 24 estantes.
Sí.
Dime, María José.
Compañeros, estoy aquí con el cabo de andas de Santo Sepulcro, que va a darle un toque, y no sé si le podemos preguntar ahora sí, vamos a hacer el giro mejor, y ahora conectamos.
Vamos a ver ese giro del Santo Sepulcro, sí, justo lo han levantado, y ya va a tomar la dirección de la calle Arenal poco a poco. La verdad es que es un paso complejo, lo tenemos ahora enfrente.
Complejo.
Lo que yo decía,
y muy largo, ¿verdad, Pedro? Desde aquí,
sí,
bueno,
es largo,
es muy, muy largo, es larguísimo, y ese giro, bueno, pues al final la calle, pues un poquito complicada, ¿eh?, para dar ese giro. Son artistas y ellos lo hacen súper bien, pero complicado es.
La verdad es que, fíjate, el cuerpo de Jesús es totalmente desmayado por la muerte, pero con serenidad.
Sí, es un cuerpo que cae inerte, pero que está siendo depositado de forma elegante, de forma sensible, por las personas, bueno, en este caso Arimatea y demás, que lo están... vemos en el sepulcro, justo ahí en el centro, ¿no?
Sí, sí, está ahí el sepulcro. Aplaudiendo esa maniobra que están haciendo ahora mismo los estantes, vemos esas flores rojas también al lado del sepulcro, y como tú decías, que es una decoración lógicamente debido a las muchas figuras que hay y demás, muy sutil, claro. muy sutil. Y bueno, llega una de las figuras, por decirlo de alguna manera, más diseñadas, más esculpidas de la Semana Santa, que es la de San Juan Evangelista. Después de las principales, la Virgen, Jesús y poco más, tal vez San Juan, San Pedro, pueden ser las más recurrentes.
Sí, antes de que se vayan, compañeros, que bueno, el giro es un poco complicado.
Te oigo flojo.
¿Sí? ¿Me oyes flojo?
Sí.
Lo hacen fácil, ¿verdad?
Sí, claro. Ellos lo hacen fácil.
Sí, porque comentábamos con nuestros compañeros que es un paso muy largo.
Bueno, es largo y pesado, las dos cosas.
Las dos cosas.
Sí, bueno, pero los que lo llevan son jóvenes y tienen fuerza y demás.
María José, te escucho flojito, ¿eh?
En fin.
Vale, pues muchísimas gracias. Pues me encuentro aquí, justo debajo. Gracias. ¿Me escuchas bien ahora?
Ahora sí, te voy oyendo mucho mejor.
Vale, se ve que se perdía un poquito aquí en la calle, estaba un poquito más estrecha. Me decía que el paso largo y pesado, las dos cosas, pero que gracias a los estantes es cierto que es hay alguna calle que es complicada, pero que tiene jóvenes estantes que enamorados de la Semana Santa y de este paso, que lo hacen muy fácil y nada, y así van, pues controlando como siempre el cabo de andas, que todo salga bien y todo sale bien al final.
Pues claro que sale todo bien. Tenemos ya al San Juan Evangelista al ladito del Palacio Episcopal, y anda que no hay versiones de San Juan Evangelista, Ignacio. Andante, señalando, mirando al cielo, con la cabeza en otra dirección, muchísimos modelos, porque ha habido muchos artistas, empezando por Francisco Salcillo, claro.
Es que San Juan es uno de los protagonistas de las procesiones.
Totalmente de acuerdo.
Los protagonistas de la Semana Santa. Y además pues es un santo con una especial predilección en nuestro país, y lo podemos ver pues en múltiples procesiones de toda España. Lo podemos ver aquí en Murcia, tenemos ejemplos maravillosos como el que tenemos delante de nuestros ojos ahora mismo, ¿no? Esta obra de González Moreno, pero lo podemos ver en otros lugares acompañando a la Virgen. Al final es una figura fundamental de esa pasión del Señor, y como figura fundamental pues tiene su protagonismo, y ese protagonismo pues ha hecho que haya sido esculpido o pintado o bordado en diferentes artes por múltiples y decenas de artistas que han ido plasmando pues su propio estilo en la figura de San Juan. Aquí González Moreno pues nos muestra su estilo y su claridad, ¿no? En esta
es un San Juan sobrio,
obra de bueno sobrio, pero no pierde la dulzura que sí, tiene, bueno, este San Juan, que acompaña a la Virgen en ese dolor, que acompaña a la madre en ese dolor de que ha perdido al hijo, ¿no? Yo por aquí hay algunos vivas a San Juan.
A San Juan, sí. Me ha parecido, sí, escuchar los vivas. Ya viene hacia donde estamos nosotros. Decía yo, es un San Juan que parece que está flotando. Qué bien lo llevan, por cierto, los estantes.
El caminar, el llevar, el andar de todos los estantes ha sido, pues como suele ser también,
con una corona en San Juan, lógicamente.
Magnífico.
Corona de santo lleva en su cabeza.
Esa aureola de plata que completaba muchas imágenes, y que, bueno, pues de ese sorno que forma parte de la escultura, de la imaginería, y que es imprescindible pues para completar la escena, para reconocer al santo, sus atributos y demás. Y hablábamos antes de los rincones, de los lugares. Evidentemente pues la plaza donde nos encontramos es un lugar privilegiado, pero Murcia pues tiene otros rincones, la propia calle Arenal, a la que
sí, entra, ahora mismo que va a entrar,
lugar,
sí.
Excepcional para ver las procesiones, el entorno de Santo Domingo, de La Sana, ese callejón al que se acercan muchas imágenes para que la vean las hermanas. En fin, hay muchos rincones donde se puede ver la Semana Santa. Y también, dependiendo del lugar donde se vea, no es lo mismo ver la procesión en una plaza grande como la que nos encontramos que verla en una pequeña calle, en un callejón. Eso también cambia mucho, porque hablábamos de la luz, pero también el lugar, el enclave,
el
escenario donde por el que va pasando la imagen, también hace que cambie totalmente el valor y la plasticidad de la obra.
Hemos dicho además siempre que, si hablamos, por ejemplo, del barroco, hablamos del siglo XVIII, no había, primero, luz artificial, y segundo, calles grandes o grandes plazas, no. Alguna habría, pero muy pocas, y se concibieron para desfilar por esas calles angostas.
Claro, claro, si es que no había Gran Vía tal y como hoy la vemos, ¿no? Era todo un entramado seguido. Sí que es una pena, ¿no?, que Murcia pues perdiese gran parte de ese patrimonio inmueble, ¿no?, de ese patrimonio, pues esos grandes edificios, fachadas, palacios. Hoy se conservan algunos, pero no tantos como en su día tuvo, y que contribuían pues a crear esa escenografía perfecta e ideal para transcurrir de las procesiones.
Es de madera policromada, este es San Juan, y bueno, con los colores tradicionales también de San Juan, con la mirada hacia el lado
izquierdo,
muy, muy sereno. Me encanta también el detalle de su mano izquierda, que la tiene como recogida también en cuanto a la túnica,
mientras que la derecha la lanza, derecha, ¿no?, como si no la quisiera lanzar pero lanzar con dulzura para que lo acompañemos en ese,
sí, sí,
en ese camino.
Venir conmigo, parece que está diciendo.
Y cómo la luz del pómulo, cómo lo ha ido acariciando esa luz del pómulo, ese lateral derecho que desde aquí hemos visto tan bien en la cara.
Pues llega el último de los pasos de esta tercera procesión, Santísima Virgen de la Soledad. Es una imagen anónima del siglo XVII con 24 estantes y que ahora mismo está, pues,
dime. Me parece, antes de comenzar a hablar ya del último paso de la Virgen de la Soledad, tengo al cabo de andas de San Juan, Pepe Requena, que, bueno, ya sabéis que yo soy muy fan de Pepe Requena porque cabo de andas.
Y yo también.
Y Pedro también, que somos los dos, Pedro y yo, muy fan tuyo, ya lo sabes. Muy buenas noches, Pepe. Buenas noches. Hay que decirle a nuestros amigos oyentes que no lo conozcan, pues que es cabo de andas de cuatro o...
Pues bueno, cabo de andas... 48 años.
48 años, ¿y cuántos pasos lleva? ¿Cuántos pasos lleva?
Mi hermano Andrés, y bueno, llevamos cuatro.
Cuatro pasos, por eso que actualmente, en la actualidad, tenemos...
El paso de San Juan de la Esperanza lo llevo con mis hijos y mi yerno, y luego en San Juan, este San Juan, voy con el yerno de mi hermano Cristóbal, y en el Cristo de las Penas con mi sobrino Juan José María y mi hijo José María.
Con toda la familia.
Y en el San Antolín, pues también llevo otro, muy, sí.
Lo que yo decía, cuatro, en conjunto cuatro.
Cuatro
cofradías diferentes y claro, ya nos hemos hecho muy amigos porque ustedes saben que retransmitimos todas las procesiones y al final, pues siempre en entrevisto y al final con los años nos hemos hecho amigos, Pepe. ¿Cómo va la procesión?
Bien, bien, no va a una velocidad excesiva, va muy bien, va muy bien. Vamos muy a gusto. La gente dice que está, tiene frío, pero yo estoy asfixiado.
Tú es que vas corriendo, aparte, está lo voy siguiendo un ratito y va hablando con todo el mundo porque es muy conocido, pero sí es cierto que un poquito de frío sí se ha levantado, Pepe.
Sí, estoy viendo que la gente tiene cara de frío, ¿sí? Bueno, pues mañana, yo no, lo que merece es que da agua para el domingo de resurrección, que no llore más el cielo ya, que nos dejen paz a los nazarenos y que llueva donde tenga que llover y fuera de la capital. Y
que podamos sacarle. Pues muchísimas gracias, Pepe, una vez más. Gracias.
Hasta luego.
Qué bonito lo que ha dicho Ignacio, que no llore más el cielo, el bueno, sí, de Pepe Requena.
Sí, ha sido una frase muy, muy bonita.
Muy bonita. Ojalá, sí, de verdad, que no suelte más lágrimas el cielo, y sobre todo mirando al domingo de resurrección.
Que lluevan pétalos.
Que lluevan pétalos, porque los presagios no son excesivamente halagüeños. Bueno. Cara ese día. Ya está la riada de luces naranjas a través de esos faroles que portan los penitentes de esta última hermandad del Santo Sepulcro, Santísima Virgen de la Soledad, una imagen muy bonita también, muy hermosa, sí, sí. que se hizo, bueno, pues en el siglo XVII, que es un poco la puerta de entrada a lo que fue luego el barroco.
Sí, una imagen antigua, otra imagen, lo que veníamos comentando desde el inicio, ¿no? Es que la noche del Viernes Santo de Murcia está protagonizada por una importante conjunto de esculturas de gran valor, ya sea Salcillo, Juan González Moreno, ya sea el hermano Domingo Beltrán, o esta obra que viene a cerrar el cortejo. Cambiamos, ¿no?, de esa dolorosa con los brazos abiertos a la soledad, ¿no?, que ya es un dolor recogido, un dolor íntimo, diferente, ¿no?, que ya pues nos ha anunciado pues ese dolor de ver al drama del hijo subir al Calvario, ¿no?, hasta esta imagen de un hijo que ya ha fallecido, ¿no?, y cómo viene hacia nosotros.
Sí, sí, a un paso tranquilo, con un suelo precioso de flores blancas. Yo creo que hay algunas verdes también desde aquí lejos, no lo noto, con esa luz central que también da una sensación de oscuridad, de solemnidad, de recogimiento. Y la verdad es que también es un trono que para moverlo no es tan fácil, ¿eh? No es tan fácil. Están ahora justo frente al palacio.
Y con esa luz directa que nos señala, que nos ilumina, pues ese corazón, ¿no? Es justo el centro del cuerpo, mientras que se gira.
Sí.
Ahora mismo. Pues una imagen preciosa, bellísima, poder contemplar esta obra, esta escultura, que bueno, pues es que Murcia conserva un gran patrimonio. A pesar de las pérdidas, a pesar de todo lo que ha ido desapareciendo.
¿La guerra civil cuánto daño hizo? Uf.
Bueno, no solo la guerra civil, en el 31 se quemaron muchas cosas ya anteriormente. El proceso, pues todo lo que sucede en el siglo XIX, desamortizaciones, robos, pérdidas, de todo tipo, ¿no? Al final la guerra civil es quizás lo que más recordamos, porque es lo más llamativo, donde más se ha perdido.
Pero en la República también, sí, ¿verdad?
Pero en el 31, pues cuando se queman, ¿no?, el convento de los franciscanos, pero en el 31 se pierden muchas cosas, y luego a lo largo del siglo XIX se pierde también, ¿no? Si se hubiera conservado todo ese patrimonio, si se hubieran conservado el entramado urbano, esos edificios y demás, tendríamos una ciudad completamente riquísima. Si ya la tenemos, todavía mucho más rica en patrimonio religioso, fundamentalmente.
Pues ya prácticamente siguen las Manolas acompañando a esta Virgen de la Soledad. Prácticamente vamos a poner punto y final a esta conexión, a esta retransmisión del Viernes Santo por la tarde, con esta última imagen de la cofradía del Santo Sepulcro. Antes han pasado por aquí Servitas y también la Misericordia, y esta mañana hemos narrado una procesión llena de color, de luz y de sol, como es la de nuestro Padre Jesús Nazareno. María José, una última conexión, no sé si tienes protagonistas.
Con el presidente de esta cofradía, muy bien todo, ¿verdad? Muy contento.
Muy bien, gracias a Dios, muy contento. Una noche fantástica, la ciudad repleta de gente. La verdad que muy contento, la verdad que sí.
La procesión ha ido a su ritmo, la noche, bueno, ha acompañado, ahora un poquito de viento, pero
ha
acompañado.
Bueno, pero ha ido a su ritmo desde el principio y creo que realmente nada más que nos queda sentirnos muy orgullosos del gran día que hemos disfrutado hoy de Viernes Santo en Murcia.
Todo el mundo muy contento, he podido entrevistar a, bueno, Campos de Andas, todo el mundo con la ilusión de lo que es el Viernes Santo aquí en la ciudad de Murcia y lo que es esta cofradía.
Claro, el Viernes Santo en la ciudad de Murcia, ten en cuenta que es uno de los días más grandes de la Semana Santa, es uno de los días más participativos de cofradía aquí en Murcia y realmente para sentirnos todos muy contentos y muy orgullosos.
Gracias.
Gracias, pues, María José. Vestido blanco de la Soledad con un manto de color desde aquí, con las luces creo que negro, evidentemente, negro de luto, con algunos adornos
y ese corazón en el pecho.
El corazón en el pecho, exactamente.
Esas manos recogidas, ese resplandor en la cabeza.
Esa corona. Es una imagen.
Término resplandor porque
No, porque es un resplandor realmente.
Es resplandor.
Es un auténtico resplandor y ya detrás están las autoridades acompañando a
la Virgen. Va escoltada por la policía local.
Sí, también va escoltada. Sí, el manto es precioso, desde luego. Ahora lo estamos viendo por la parte de detrás, la espalda. Es un manto muy bonito, muy bonito, muy bonito. Y ahí está la policía local, exactamente. escoltando a la Virgen de la Soledad. Bueno, pues, Ignacio, un placer haber contado contigo, ¿eh? De verdad, el año que viene, si tú quieres, tienes este balcón de la pasión abierto para que vengas.
El placer es mío, daros las gracias por permitirme compartir la noche con todos vosotros. Espero, pues eso, haber podido ver las procesiones de este balcón de la pasión. Y yo siempre que me llaméis, vamos, acudo encantado a vuestros micrófonos, porque además creo que hacéis una labor fundamental, ¿no? Y que debe ser reconocida, ¿no? Soy unas personas admirables por vuestro trabajo y de poder llevar las procesiones pues a las personas que pues están trabajando, van conduciendo, o que no pueden acercarse ahora mismo a ver lo que nosotros estamos viendo. Así que soy yo quien os da las gracias y quien os felicita por vuestra labor.
Pues estar fichado para el año que viene.
Totalmente de acuerdo, y como has dicho, Ignacio, esa es la misión, llegar a todas las personas que por circunstancias no han podido acercarse y no han podido ver este desfile procesional de nuestra Semana Santa de la ciudad de Murcia, pues llevarle un trocito de la emoción y de lo que hemos vivido aquí, porque tenemos una de las mejores Semanas Santas de todo el mundo y de toda España.
No quepa duda que es así.
Sí, señor. Terminamos mañana dos procesiones desde aquí, desde Belluga, por la tarde, la más joven de la Semana Santa de Murcia, que es la Virgen del Rosario en sus misterios dolorosos, que pertenece a la Cofradía de la Caridad, y luego la del Yacente, la Cofradía del Yacente. Sean felices, les habló Pedro González, y sobre todo, bueno, pues lleven esta noche de Viernes Santo con ese recogimiento, con esa solemnidad y con esa esperanza de que pronto llegue el Domingo de Resurrección.